Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es sábado 20 de abril de 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? ¿Sí? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Como ya saben ustedes, hace 5 días se cometió en Boston un atentado terrorista que ha causado de momento 3 muertos y cerca de 200 heridos. Los medios de comunicación y la opinión pública de todo el mundo han seguido casi en tiempo real los pormenores de las investigaciones que han permitido a las fuerzas del orden americanas determinar, en un tiempo récord, el modus operandi y los autores de la masacre. Y esa investigación de los atentados de Boston ha vuelto a poner de manifiesto, por una cuestión simplemente comparativa, el inmenso escándalo que constituyeron aquí en España las investigaciones del 11M. En Boston, las autoridades procedieron de inmediato a acordonar la escena del crimen para preservar cualquier prueba que pudiera encontrarse. Centenares de agentes fueron movilizados para interrogar uno a uno a los posibles testigos, para visualizar las grabaciones de vídeo existentes y para recoger evidencias en las proximidades de los 2 focos de explosión. Brigadas completas de miembros de la policía científica han rastreado palmo a palmo el escenario del crimen, incluidas las azoteas de los edificios colindantes, en busca de pruebas que permitieran identificar de alguna forma a los autores de la masacre. Gracias a esa labor, la policía pudo localizar en un tiempo brevísimo diversos restos de los artefactos explosivos: la metralla incorporada en los artefactos, que estaba formada por rodamientos y clavos, las ollas express donde se alojaban el explosivo y la metralla, los circuitos electrónicos de los iniciadores utilizados para detonar el explosivo y las bolsas de deporte donde se habían introducido las ollas express. Una vez determinada la composición y apariencia externa de los artefactos, la policía pudo rastrear los vídeos en busca de personas que los hubieran podido depositar, así como cribar las declaraciones de los testigos que afirmaban haber visto algún comportamiento sospechoso. Esa labor, a su vez, permitió dar con las imágenes de los presuntos terroristas entre la multitud que asistía al final de la maratón y difundirlas a través de los medios para solicitar la colaboración ciudadana. Y esa colaboración ciudadana permitió, por último, localizar a los presuntos culpables, que han resultado ser 2 hermanos chechenos, uno de los cuales ha sido abatido y el otro detenido. Como pueden ver ustedes, se trata de un proceso perfectamente lógico, que va desde el análisis de los escenarios del crimen hasta la detención del culpable al que las pruebas apuntan. Es decir, es un proceso deductivo que llega a los culpables a partir de los restos encontrados tras la explosión. La comparación con el 11M resulta aterradora. En el 11M, los 10 escenarios del crimen, lejos de ser preservados, fueron empezados a desmontar y a retirar de las vías de manera casi inmediata, el mismo día del atentado. Pocos días después, esos vagones comenzaban a ser desguazados y achatarrados, desapareciendo en el proceso 90 toneladas de material. Centenares de efectos de las víctimas encontrados en los vagones fueron incinerados sin ninguna contemplación en el vertedero de Valdemingómez. Todas las evidencias recogidas en los focos de explosión desaparecieron. Las actas de recogida de material donde debía haberse descrito qué restos se encontraron en cada foco fueron destruidas o no se llegaron siquiera a elaborar, puesto que nunca se adjuntaron al sumario. Tampoco se llegó a enviar ningún resto a la policía científica para su análisis, excepción hecha de un poco de polvo de extintor. De creer la versión oficial del 11M, la policía no fue capaz de encontrar en ninguno de los 10 focos de explosión ni el más mínimo resto de explosivo identificable, ni el más mínimo fragmento de los detonadores e iniciadores, ni el más pequeño trozo de los contenedores en los que las bombas estuvieran alojadas, ni un simple puñado de los miles de clavos que esas 10 bombas incorporaban. Todo se habría volatilizado por arte de magia. Por supuesto, eso no es verdad. Lo que sucedió es que todas las evidencias encontradas fueron luego escamoteadas. Tanto los escenarios del crimen, como los restos que en ellos se hubieran podido encontrar, como los informes donde esos restos hubieran quedado descritos, fueron concienzudamente eliminados. Y en paralelo con esa labor de destrucción de pruebas, 18 horas después de la masacre aparecía en una comisaría, de forma milagrosa e inexplicada, un artefacto sin explosionar, la famosa mochila de Vallecas. Y sin tener la más mínima prueba de que ese artefacto proviniera de los trenes, se construyó a partir de él toda la versión oficial del 11M. Se nos dijo que en los trenes se usó gomado seco, pero no porque los análisis de los focos de explosión así lo indicaran, sino porque en la mochila de Vallecas había gomado seco. Se nos dijo que los artefactos de los trenes usaban como iniciadores teléfonos Trium, pero no porque se hubiera encontrado en los trenes ningún resto de esos teléfonos, sino porque en la mochila de Vallecas había uno de esos teléfonos. Y así sucesivamente. Es decir, en lugar de analizar la escena del crimen y deducir a partir de ahí cómo estaban hechas las bombas, se plantó en una comisaría de policía una bomba confeccionada por sabe Dios quién y se nos dijo, las bombas de los trenes eran como esta y vale ya. ¿Se dan ustedes cuenta de la inmensidad de esa estafa intelectual? En el 11M no solo se produjo una masiva y total destrucción de las pruebas reales del caso, sino también una sustitución de esas pruebas reales por otra prueba fabricada. Y no hace falta ser muy suspicaz para entender cuál era el objetivo de esa operación de escamoteo y sustitución de pruebas. Cuando uno investiga de verdad un atentado, como ha sucedido en Boston, de las pruebas recogidas en la escena del crimen se llega a los culpables reales. Cuando uno sustituye las pruebas reales por pruebas falsas, como se hizo en Madrid, es para poder elegir como culpable a cualquier cabeza de turco que uno determine. En Boston se quería investigar un atentado para descubrir a los autores, y se ha hecho. En Madrid se quería ocultar a los autores reales, y por eso no se investigó el atentado. Lo que pasa es que hasta en las más elaboradas operaciones de manipulación pueden cometerse errores. Y el atentado de Boston ha vuelto a poner de manifiesto un error garrafal cometido por quienquiera que fabricara la mochila de Vallecas para depositarla en una comisaría. En Boston, las dos bombas incorporaban metralla, y esa metralla terrorista aparece con profusión tanto en los cuerpos de las víctimas como en el escenario de la masacre. En Madrid, quien fabricó a toda prisa la mochila de Vallecas durante el 11M cometió el error de incluir en ella clavos y tornillos como metralla. Y el problema es que en ninguna de las víctimas mortales del 11M apareció metralla de origen terrorista, por la sencilla razón de que las bombas de los trenes no llevaban metralla ninguna. Ese dato, que debería bastar para anular como prueba esa mochila de Vallecas, ha sido sistemáticamente obviado por la Audiencia Nacional, por la Fiscalía y por la práctica totalidad de los medios de comunicación. Por una razón muy sencilla, porque si se cae como prueba a la mochila de Vallecas, entonces se derrumba no una parte de la versión oficial, sino toda ella. Y entonces quedaría clara cuál es la diferencia entre investigar un atentado, que es lo que se ha hecho en Boston, y engañar a todo un pueblo, que es lo que se hizo en Madrid.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
809-709 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para hacernos llegar su opinión a este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, la página de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad del día. Mientras tanto, mientras nos dejan su opinión, vamos, como siempre, con las noticias de la jornada, con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
La policía de Boston apresa a uno de los hermanos chechenos que atentaron en el maratón y acaba con el otro en un tiroteo.
Torres Dulce ordena que el delito para los imputados en el Faisán sea de colaboración con ETA.
Bildu intervino en la resistencia a la detención de los condenados de Segui.
Acoso a la casa del ministro Montoro.
Cataluña quiere poner en práctica la independencia fiscal.
Bauzá elimina por decreto la inmersión obligatoria en catalán.
Italia sumida de nuevo en la crisis tras dimitir Bersani como líder de centro-izquierda. La policía de Boston apresa a uno de los hermanos chechenos que atentaron en el maratón y acaba con el otro en un tiroteo. Hace unas horas ha terminado la operación que ha mantenido en vilo y militarizada a la ciudad estadounidense unos días después del atentado que causó varios muertos en el maratón. Dozkar Tasarneaf, de 19 años, logró huir del tiroteo en el que falleció su hermano Tamerlan, de 26, pero hace unas horas la policía le ha localizado escondido en un barco de Watertown. Su escapada final comenzó el jueves con el atraco de un establecimiento de 24 horas y el posterior secuestro de un coche ante cuyo dueño se jactaron de ser los autores materiales del atentado perpetrado el pasado lunes. Ambos llegaban una década en Estados Unidos y habían acudido a la universidad. Las primeras informaciones han apuntado a sus posibles simpatías con el islamismo radical.
He apuntado en el editorial las diferencias más escandalosas entre lo que ha sido la investigación policial de los atentados de Boston y lo que fue la estafa, la inmensa estafa del 11M aquí en Madrid. Esa estafa que ha hecho que en la sociedad española haya una llaga que hasta que no se cierre no se podrá restaurar en España una verdadera democracia. Pero además de las diferencias que comentaba en el editorial, hay otras muchas diferencias enormemente llamativas entre los casos de Boston y de Madrid. Por ejemplo, la reacción de la opinión pública que ante un atentado, pues lógicamente, vuelca su odio, su ira, su frustración o su rabia en los autores del atentado. No en su gobierno. Segunda diferencia, pues la autoridad, la actitud de las autoridades. En Estados Unidos hemos todos podido oír a Obama pues decir algo muy claro: los culpables pagarán, no podrán esconderse, iremos a por los culpables y les castigaremos por lo que han hecho. Y así ha sido. En 5 días los culpables han sido identificados y uno de ellos abatido a tiros y el otro detenido con vida. En España, pues qué les voy a decir, si son ustedes lectores de Libertad Digital, pues ya verían en su día esa frase tremenda que el rey de España dirigió a las víctimas del 11M. ¡Puf! Lo lleváis crudo, a mí todavía me ocultan cosas del 23F. Esa es la diferencia entre un país y el otro. Y ojo, que no me estoy metiendo con el rey, o sea, al contrario, me parece que ahí el rey actuó como el más sincero de todos los responsables institucionales de este país, porque, en efecto, yo sí me creo que al rey le ocultan muchas cosas del 23F, también creo que sabe muchas otras, ¿no? Pero, vamos, lo que estaba diciéndole en ese momento a las víctimas del terrorismo, su majestad, era, ni más ni menos, os están engañando como a chinos. Y es más, os van a seguir engañando como a chinos. Pues esa es la diferencia entre las instituciones americanas y las de aquí. Esa es la diferencia entre una democracia y un Estado en el que todavía seguimos con vicios que son heredados, pues no sé si de la dictadura anterior o del régimen feudal de hace siglos. Pero vamos, que en España no tenemos una democracia en condiciones, creo que queda claro para cualquiera que analice pues cualquiera de los inmensos traumas que hemos vivido a lo largo de estos 40 años. Otra diferencia entre el atentado de Boston y el de Madrid, la cuestión de las imágenes. En Boston hemos tenido imágenes de los terroristas en el escenario del crimen pues prácticamente a los 4 días. Después de identificar cómo eran los contenedores de las bombas, se cribaron las imágenes, se analizaron todos los vídeos de los establecimientos comerciales cercanos y, oiga, pues ahí aparecían las caras de los terroristas que depositaron las bombas. ¿Se dan ustedes cuenta de que en el 11M no tenemos imagen ninguna? ¿Se dan ustedes cuenta de que nos dicen que se subieron los terroristas en la estación de Alcalá a los trenes para depositar sus bombas, pero vaya hombre, las cámaras no grababan? ¡Qué mala suerte! Nos dicen que unos terroristas se inmolaron en Leganés 3 semanas después del 11M, después de liarse a tiros por las ventanas con los 200 policías que rodeaban el piso de Leganés. ¡Y oiga! ¡Qué mala pata! Ni uno de los 200 policías tenía ni un maldito teléfono móvil, ni una cámara de vídeo para hacerle una foto o un vídeo a esos terroristas que se asomaban por las ventanas. ¡Oiga! ¡Qué mala pata tenemos! Nos dicen que los TEDx encontraron 2 artefactos sin detonar en los trenes y que los detonaron in situ por el peligro que conllevaban. ¡Oiga, y qué mala pata! Ninguno de ellos tenía tampoco ninguna cámara ni un teléfono móvil con el que hacer una foto al artefacto. ¡Qué mala suerte hemos tenido en el 11M! ¿Verdad? ¡Estafadores! Sois unos estafadores. Habéis engañado al pueblo español de principio a fin con el atentado del 11M. Le habéis dado mierda para tapar a los verdaderos autores de la masacre. Y no es que vuestra versión oficial, mentirosa y falsa, tenga trozos que no cuadran. No, es toda una estafa intelectual de principio a fin, porque se basa en la colocación de una prueba falsa, la mochila de Vallecas, en una comisaría de policía. Hicisteis desaparecer todo lo de los trenes para sustituirlo por una prueba fabricada a prisa y corriendo durante el propio 11M. ¡Mentirosos! Pero las mentiras terminarán saliendo a la luz. Y por cierto, luego entrevistaremos a don Gabriel Moris a las 9:20 aproximadamente. Don Gabriel Moris, víctima del 11M, a quien ustedes conocen, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, una petición pública al gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional para que investiguen de una maldita vez los atentados del 11M. Y en unos pocos días ya se han adherido casi 2.500 personas. Pueden ustedes también, y además les animo a ello. Es más, si ustedes quieren que alguna vez el 11M se solucione, yo les insto a que se unan a esa campaña, porque necesitamos sacarle los colores a esta clase política vergonzosa que continúa 8 años después tapando el mayor atentado terrorista que hemos vivido en este país. ¿Quieren ustedes sumarse a la campaña de firmas? Pues pueden hacerlo entrando en Libertad Digital, donde, por ejemplo, pues ya tienen en mi blog la referencia, el enlace a esa página de internet donde se están recogiendo esas firmas por iniciativa de don Gabriel Moris.
Torres Dulce ordena que el delito para los imputados en el Faisán sea de colaboración con ETA y no de simple revelación de secretos contra los inspectores Enrique Pamies y José María Ballesteros. Este último era el criterio del fiscal del caso, Carlos Bautista. Si finalmente se impone el criterio del fiscal general, los autores del chivatazo a la red de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún en 2006, en pleno proceso de negociación del gobierno Zapatero con los terroristas, se enfrentarían a una pena de hasta 5 años por una actuación considerada terrorista.
Pues me parece muy bien que el señor Torres Dulce imponga su criterio a la fiscalía, al fiscal encargado del caso, en el tema del Faisán. Así que, pues como me parece bien, pues muy bien, señor Torres Dulce. Felicitaciones. Vamos, dudo que el tema vaya a ninguna parte, porque desde que ha llegado el PP al gobierno no se ha investigado nada del Faisán. Como tampoco se ha instado la detención de Josu Ternera, que ha estado dándose la gran vida en Noruega durante meses, sabiéndolo todo el mundo, y no se le detiene. Pero bueno, vaya o no vaya a ningún lado el tema del Faisán, que a lo que se ha limitado en estos últimos meses es a un peloteo judicial que puede prolongarse, pues no sé, 200 o 300 siglos, pues hombre, está muy bien que el señor Torres Dulce inste a culpar a esos policías que dieron supuestamente el chivatazo a una banda terrorista, pues de colaboración con banda terrorista, me parece bien. ¿Y cuándo va a empezar usted a investigar el 11M, señor Torres Dulce? ¿Mañana, pasado, dentro de 6 años, al siglo que viene? En el Faisán sí, muy bien, quizá porque, como sabe usted que no va a ir a ninguna parte todo este peloteo judicial en que llevamos 1.5 años metidos, pues lo que es gratis, ¿no? ¿Cuándo va a empezar usted a instar a la Fiscalía a que empiece de nuevo a investigar el 11M, dadas las evidentes, los evidentes indicios, Las evidentes pruebas de que la prueba fundamental del caso, la mochila de Vallecas, es una estafa perfecta. Señor Torres Dulce, ¿a qué espera usted para cumplir con su obligación como fiscal general del Estado? ¿A qué espera usted para amparar a las víctimas del 11M que están reclamando justicia? Esas víctimas que le instaron a usted a investigar ese vagón que encontró Libertad Digital en un cobertizo y que al final no sirvió para absolutamente nada. No solo eso, señor Torres Dulce, es que la Fiscalía le negó a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M el acceso a las investigaciones realizadas sobre ese vagón encontrado en un cobertizo. Sí, sí, tenemos la carta que ustedes enviaron a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M diciendo que eso era secreto y que no les podían dar esas investigaciones. Ah, está muy bien. Oiga, es estupendo, ¿eh? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que cumple con su deber y gente, pues, que está para otra cosa, ¿no?
Bildu intervino en la resistencia a la detención de los condenados de Segui y uno de ellos lo hizo, uno de los miembros de Bildu, lo hizo grabando a los agentes de la Ertzaintza encargados de desalojar el campamento de resistencia de los jóvenes del entorno de ETA. Partido Socialista, PNV y Partido Popular han criticado que San Sebastián se haya convertido, con el ayuntamiento de la franquicia de la antigua e ilegal Batasuna, en una ciudad sin ley.
¿Y a qué espera el gobierno para instar la ilegalización de Bildu? ¿A qué espera la Fiscalía General del Estado para instar la ilegalización de Bildu? ¿Qué más hace falta? Voces contra el Terrorismo ha denunciado que el Ayuntamiento de San Sebastián está organizando un festival en el que de nuevo se vuelve a humillar a las víctimas del terrorismo comparándolas con los etarras muertos. Otra vez se habla en ese festival, en la convocatoria de ese festival, en la nota de prensa del Ayuntamiento acerca de ese festival, de conflicto político, ¿no? Y ayer se vivió una jornada bochornosa cuando los ertzainas tuvieron para detener a 5 delincuentes de Segui que ir levantando uno a uno a varios centenares de personas que estaban sentadas para tratar de impedir esa detención. Yo pensaba que en un Estado democrático tratar de obstaculizar la detención por parte de las fuerzas de seguridad de un delincuente reclamado por la justicia es delito. Pues oiga, resulta que ahí se estuvo levantando durante horas, con las grabaciones de vídeo correspondientes, para que quede claro de cara al mundo lo pacíficos que son los muchachos etarras, se estuvo levantando uno a uno del suelo a esos que estaban intentando obstaculizar una detención. Y oiga, aquí no pasa nada. Y Bildu participa en eso y sigue en las instituciones. Pero don Mariano Rajoy, ¿a usted qué le hicieron en México? ¿Qué condiciones tuvo que firmar para que le dejaran llegar a Moncloa? ¿Usted puede dormir por las noches? Porque yo en su lugar creo que me pasaría la noche vomitando, oiga. Pero qué asco, ¿no? Tener que continuar la política de Zapatero para que te dejen llegar a la Moncloa, don Mariano. ¡Qué vergüenza!
Acoso a la casa del ministro Montoro. Los activistas antidesahucios violaron ayer la protección policial y lograron acceder a las inmediaciones del domicilio del ministro de Hacienda. Llenaron la fachada de pegatinas y luego se retiraron.
Que no, que Montoro es posiblemente el ministro más odiado de la democracia española, pero ni en ese caso son admisibles los escraches. Oiga, y además es que no entiendo nada. ¿No dice la plataforma de afectados por la hipoteca que ha retirado su iniciativa legislativa popular? Pues si la ha retirado, ¿no decía que los escraches eran para presionar a los diputados para que votaran en favor de su iniciativa legislativa popular? Pues si la han retirado, entonces ya no ha lugar a presión, ¿no? ¿O los escraches son simplemente para dar rienda suelta al sectarismo de esta plataforma que, por lo que se ve, los afectados en sí mismos, pues le parecen únicamente instrumentos para llevar a cabo una política hemipléjica de atribución de responsabilidades? Es decir, escraches en casa del PP, sí. Escraches en casa del Partido Socialista que arruinó a este país y ha originado esta catástrofe, no. Protestar contra los robos a los trabajadores por los ERES de Andalucía, que son también una considerable... son considerablemente responsables de la situación a la que se ha llegado en el drama hipotecario, eso no, ¿verdad? ¿Para qué protestar contra esos robos a los trabajadores? Es más, resulta que la líder de esta plataforma sale con Tojo y con Méndez en una rueda de prensa. Con Tojo y con Méndez, que tenían a sus representantes en las cajas de ahorros. Ya le vale, señora Colau.
Cataluña quiere poner en práctica la independencia fiscal y para ello pretende recaudar todos los impuestos este verano, aunque luego, como es preceptivo, lo remitirá al Estado central. Dice el gobierno nacionalista de Artur Mas que es un paso hacia la ansiada agencia tributaria propia.
O sea, continuamos dando pasos pagados con el dinero que Montoro nos roba para continuar haciendo explotar la Constitución, haciendo explotar la nación española y violando los derechos de los españoles. Y todo esto con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. Bueno, qué tonterías digo. Con un gobierno con mayoría absoluta, lo del Partido Popular sería cuestionable. El Partido Popular ha sido secuestrado por una cúpula dirigente que nada tiene que ver con las ideas que supuestamente defendía el Partido Popular. El Partido Popular ha cometido una estafa electoral en toda regla, pidiendo el voto a los españoles para al final obtener una mayoría absoluta y utilizar el voto de los electores del Partido Popular para que ETA continúe en las instituciones, para que los nacionalistas sigan extorsionándonos a todos y sigan violentando la Constitución, y para que todas las leyes zapaterinas, todas sin excepción, continúen vigentes 15 meses después de haber llegado Mariano Rajoy a la Moncloa. Pues nada, a seguir así. Nada, señor Montoro, díganos usted cuánto más tenemos que poner, cuánto más nos tenemos que dejar robar para que los nacionalistas catalanes puedan continuar adelante con su secesión pagada a costa del bolsillo de todos los españoles, incluidos los parados.
Bauzá elimina por decreto la inmersión obligatoria en catalán. El presidente de Baleares aprueba así el modelo trilingüe para las escuelas del archipiélago. A partir de primaria, junto al castellano y el catalán, los estudiantes aprenderán también inglés.
Pues como no tengo muy a menudo oportunidad de felicitar al Partido Popular, oiga, hoy lo voy a hacer. Pero qué alegría, qué cosa siento en mi interior. Por fin puedo felicitar al Partido Popular por algo concreto. No a todo el Partido Popular, a una parte concreta del Partido Popular. Bauzá ha eliminado en Baleares la inversión obligatoria en catalán. Bueno, algo es algo. No es lo que pedían allí los movimientos cívicos. No es lo que pedían allí los padres, que lo que quieren es simplemente libertad de elegir. Oiga, ¿pero por qué hay que obligar a un señor que quiera que su hijo estudie solo en catalán? ¿Por qué hay que obligarle a que estudie la mitad de las asignaturas en castellano? Si yo tampoco quiero eso. Quien quiera que su hijo estudie todo en catalán, pues que lo haga. No me molesta, no me preocupa, no me quita el sueño, no me hace daño que la gente ejerza su libertad. Y lo que se pide es simplemente la libertad contraria, que si alguien quiere estudiar solo en español, pueda estudiar. Es decir, que exista libertad de elegir. Quien quiera inmersión en catalán, que la tenga. Quien quiera inmersión en español, que la tenga. Quien quiera una enseñanza mitad y mitad, pues que lo tenga también. Oiga, si no pasa nada, si la libertad es buena. Pero bueno, eso sería el ideal y eso es lo que reclamaban allí los movimientos cívicos. El Partido Popular no se atreve a ir tan lejos porque entonces si se da a los padres la posibilidad de elegir, pues entonces se vería cuántos realmente quieren enseñanza en valenciano, en gallego, en catalán, en vasco, en balear. ¿Y cuántos la quieren en español? Y claro, amigo, se nos cae toda la pata lingüística del maldito estado de las autonomías que nos arruina. Pero bueno, ya que no dan libertad de elegir, al menos el señor Bauzá pues ha dado un pasito y ha igualado ambas lenguas, eliminando la inmersión obligatoria en catalán y forzando a que se equilibren los contenidos en español y en catalán en la enseñanza en Baleares. Bueno, pues desde aquí, permítanme que felicite sin ningún tipo de reserva al señor Bauzá y que le inste a poner todos los medios para que luego en los colegios de Baleares se respete esa norma. Porque estamos ya demasiado acostumbrados a docentes delincuentes que se dedican a infringir las leyes y a violar los derechos de los alumnos y de los padres.
Italia, sumida de nuevo en la crisis tras dimitir Bersani como líder del centro-izquierda, una renuncia que se produce después del rechazo del Parlamento a su segundo candidato a la presidencia de la República, el ex primer ministro Romano Prodi. Un rechazo fruto de la oposición al candidato dentro de las propias filas socialistas. Ahora Pepe Grillo, el líder del Movimiento 5 Estrellas, le ofrece que apoye a su candidato, un antiguo juez de filiación socialista, a cambio de un pacto estable de gobierno.
¡Mamma mía! Lo de Italia sí que es casi una obra de arte. Esta semana se unen Berlusconi, Bersani, que es ex miembro del Partido Comunista y el que lidera la izquierda italiana, y se unen los dos para proponer como presidente de la República a un ex ministro de Andreotti. De Andreotti, el delincuente. Oiga, esto es extraordinario. Claro, pues al final la mitad del partido de Bersani le ha dicho que tururú, tururú, y se ha negado a votar. Y entonces luego propone Bersani a Prodi, y también la mitad del partido se le niega a votar. Con lo cual, hay un follón montado de tres pares de narices. ¿Qué va a pasar? Pues que muy posiblemente haya que ir a nuevas elecciones, tal como pronosticó Beppe Grillo hace un par de meses, que dijo que en 6 meses había elecciones nuevas, porque era inestable lo que había salido de estas elecciones. Y no les quepa a ustedes duda de que ese movimiento anticasta política, el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, que no se parece en nada al 15M de aquí, pues va a tener otro subidón. Vamos a ver qué pasa.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. La Unión Europea propicia un histórico pacto entre Serbia y Kosovo para que ambos estados soberanos pidan su ingreso en el club comunitario.
El presidente de Red Eléctrica cobra 55.000 euros al mes y los consejeros dietas de casi 5.000.
El ex primer teniente alcalde de Marbella, Pedro Román, culpa al fallecido Jesús Gil y a su abogado en su primera declaración por el caso saqueo, adoptando así la misma estrategia que Julián Muñoz.
Mourinho aparece por sorpresa antes del partido contra el Betis en el Bernabéu para reiterar que decidirá su futuro con Florentino Pérez al final de temporada.
Y terminamos con la previsión del tiempo.
Este sábado habrá fuertes vientos en Andalucía, Galicia, Pirineos y el Ampurdán. En el sureste peninsular habrá intervalos nubosos, mientras que los cielos estarán despejados en el resto del país. Las temperaturas suben ligeramente en casi toda España.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Este fin de semana vive el mejor deporte en La Liga Es Radio. Comenzamos el sábado a las 5:30, 4:30 en Canarias, y lo hacemos con el desenlace del Granada-Valladolid y lo mejor del fútbol internacional. A continuación, 3 partidazos. A las 6, Real Madrid-Betis. A las 8, Fútbol Club Barcelona-Levante. Y a las 10, desde Mestalla, Valencia-Málaga. El domingo seguimos contándote el mejor fútbol. La Liga Es Radio comenzará a las 4:30, 3:30 en Canarias, y te daremos la tarde con 3 partidos. A las 5, Depor Athletic de Bilbao. A las 7, Osasuna Real Sociedad. Y a las 9, desde el Tijuán, Sevilla Atlético de Madrid. El deporte en fin de semana tiene un nombre: La Liga Es Radio.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-20-14-64.
Bueno, nos habrá tocado el número premiado de la 11. ¿Y si nos ha tocado, qué hacemos? Pues, por ejemplo, imprimir 20.000 o 30.000 DVDs con las declaraciones de doña Carmen Baladía, que coordinó las autopsias de las víctimas del 11M y declaró en su momento a Libertad Digital y luego, posteriormente, en sede judicial, que en aquellas víctimas del 11M no había metralla terrorista. Lo cual demuestra, sin ninguna posibilidad de duda, que la mochila de Vallecas, en la que se basa toda la versión oficial del 11M, es una prueba falsa. Hacemos esos 20.000 o 30.000 DVDs y se los hacemos llegar al señor Torres Dulce y a los miembros del gobierno y a los miembros del Congreso, a ver si a alguno se le cae la cara de vergüenza y empiezan a investigar el atentado del 11M de una vez, ¿eh?
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
50.901-50901, serie 33.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. No se pierdan hoy su segundo café, donde nos quiere hablar de unos maduros y de otros.
El segundo café con Paco Linares.
Decía mi padre que a amar y a odiar se enseña de pequeño. Añadía que si aprendes a querer tu barrio, por muy humilde o pobre que sea, y más tarde la vida te traslada a otro lugar, también encontrarás cosas hermosas en cualquier sitio que harás tuyas. Con el odio pasa igual. Si educas en la animadversión, estés donde estés, solo verás los defectos y miserias del lugar. Me enseñó a estimar muchas cosas. Y con mi madre me instruyó en valorar las palabras y su significado. Por eso acudo con frecuencia al diccionario de la RAE. El nuevo dirigente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Y según la RAE, en Nicaragua, Maduro significa herida o grano que está infectado. La negativa a Capriles y no cumplir su propia promesa de recontar los votos hacen de este Nicolás un forúnculo, que es exactamente su apellido, según se dice en Nicaragua. En Cataluña, sus dirigentes restan caminos, cortan autopistas a la libertad, a la grandeza de una historia común, al acceso a una hermosa cultura que, como la verdad, nos hace más libres. Y abren continuamente heridas que se infectan, como constatábamos estupefactos esta semana viendo a esos críos, casi bebés, arengados por el expresidente de la Diputación de Lérida. Gritaban «¡Independencia!» para halagar en una visita a Artur Mas. Este individuo de la izquierda republicana de Cataluña, Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, les insistía «¡Venga, va! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Independencia!» Reflexiono, ¿qué granos tan infectados, putrefactos y contagiosos tenemos en España? Para los norteamericanos que me puedan oír hoy, mis condolencias y mi envidia. A ello les aplico otro significado al adjetivo maduro, que también, según la RAE, es prudente, sensato y sesudo. Tengo dos sentimientos hacia ellos. El primero es de solidaridad y el segundo, como decía, de envidia, porque reaccionan como lo que son, un solo pueblo, enriquecido de muchas diferencias. Mientras que aquí, en mi país, tenemos una enorme herida cada día más dolorosa, cerrada en falso, que se produjo el 11 de marzo de 2004. Y estoy convencido que hasta que no se reabra, hasta que no se saje y se limpie, hasta que no sepamos la verdad y se tomen las medidas que la auténtica justicia imponga, no la justicia politizada, me sentiré avergonzado de nuestros dirigentes electos. Y me permito arengar a todos los que me oigan, verdad y justicia, sin miedo, más fuerte, verdad y justicia. Y para empezar, sobre el 11M.
Nuria Richard, ¿cómo anda usted en esta especie de cocktail lounge que tenemos aquí?
Que tenemos aquí.
Montado.
Pues bien, después de leer la prensa me voy a convertir en una especie de hada madrina de los titulares.
Dios santo, empezamos mal. ¿Por qué?
Hada madina. ya, menuda semana tenemos. Voy a empezar por las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos en El Mundo. Dice que viene el vasquito madinatero, en lo que no sabe si es una astuta forma de hacerse el muerto, pero seguir flotando, de activar desde el cuarto de baño el tren eléctrico para pasmo de los niños. Eduardo Madina, un vasquito en definición de Don Elorza, ha proporcionado al PSOE una semana de ilusión, acaso de ilusionismo, que ha aliviado la sensación de ruina ideológica y melancolía electoral en lo que tiene sumido Rubalcaba al Partido Socialista. Esto nos dice Federico en una de sus esquinas. Está tan mal el partido que más se parece a España, según Iñaki Gabilondo, que ha bastado que un diputado huidizo, desde jovencito en el aparato del partido, se haya dejado querer como candidato a las primarias para que se alboroten los varones y varonesas regionales. Y es verdad que escuchamos oírse reír a Chacón de esa forma que solo sabe hacer ella.
Sí, esa forma tan inteligente, tan ¿verdad?
Tan curiosa, sí.
Sí, sí. Pero vamos, yo lo de Madina he de confesar que no me interesa ni poco ni mucho. Es más, es que del PSOE yo creo que ya ni a mí ni a nadie nos interesa ni poco ni mucho, casi nada. Intentar regenerar el PSOE, que es un partido muerto, es absurdo. Ya lo que tiene que hacer el PSOE es desaparecer y dejar paso a otro partido menos pringado en el terrorismo de Estado, menos pringado en la mentira, la ocultación, la negociación con terroristas, menos pringado en el latrocinio y menos pringado en la ruina del país.
Nos dice hoy ABC que Rubalcaba mantiene las primarias después de las europeas de 2014. La elección de candidato a la presidencia del gobierno será entre las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 y las elecciones generales de finales de 2015. Pues o sea, bueno, que sí, así estamos.
Pues bueno, si para aquel entonces les quedan militantes para llenar un taxi, pues muy bien.
Hemos pasado también una semana dando la matraca. La Paz intensifica los escraches, nos dice La Razón, y decide acosar también a senadores. Yo creía que eran un máximo de 10 personas las que se podían manifestar por la calle. Ayer veíamos en las imágenes muchas más acosando y coaccionando la vivienda del ministro Montoro.
Y en no San Sebastián varios centenares tratando de impedir una detención, pero aquí no pasa nada. Bueno, no pasa nada, a no ser, por ejemplo, que seas víctima de ETA y tal, e intentes manifestarte delante del Congreso, que la última vez que fueron eran 6 víctimas y había como 12 furgones policiales, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en un estado asimétrico.
En una viñeta del Mundo, Didígoras y Pachi, leemos y vemos 75 años de Superman, que también hemos celebrado esta semana, y vemos un ciudadano tapándose los oídos y viendo una especie de meteorito que llega a la Tierra y pide ayuda. ¡Ayúdenos, Superman! Y vemos a Clark Kent en la redacción. Dice, jo, desde que el Daily Planet me encargó cubrir las corrupciones, no me queda tiempo para nada. Tenemos.
Sí, efectivamente. Pero, por cierto, creo recordar que hace como un año y pico, en uno de los episodios de Superman, fue un escándalo mediático porque Superman renunciaba a la ciudadanía americana. ¿Se acuerda usted de aquello? Sí. No sé en qué ha quedado. ¿Ha vuelto a ser ciudadano americano Superman o no?
Pues no lo sé, lo investigaré. Es uno de mis superhéroes favoritos. Hoy recordaba ese final de Kill Bill, de la serie Kill Bill, buenísimo. La diferencia entre Superman y otros superhéroes. Vamos a investigar eso y mañana te lo cuento, Luis.
Venga.
En el editorial de ABC, PSOE Andaluz, un legado de pobreza. Dice que el anuncio de que el gobierno andaluz garantizará 3 comidas al día a los escolares revela el fracaso de más de 3 décadas de socialismo. ¿Qué ha hecho para evitarlo? Es una medida anunciada por la consejera de Presidencia, la socialista Susana Díaz, portavoz del Contragolpe a Izquierda Unida. Dice que puede aparentar una gran sensibilidad social, pero ante todo revela el fracaso de más de 3 décadas de socialismo hegemónico y todopoderoso en Andalucía. Y es que así se va a aprobar un decreto para garantizar 3 comidas al día de los escolares que más lo necesiten. Es verdad que no se han dado tanta prisa, como nos dice ABC, dice notable diferencia con la agilidad con la que los cargos de Andalucía, implicados en el caso de los seres falsos, se repartían a manos llenas cientos de millones de euros, que ahora vendrían muy bien para satisfacer estas necesidades básicas.
Pues sí, 1.000 millones de euros a 10 euros al día para poder dar unas comidas a esos niños, pues tenemos 100 millones de comidas. Son muchas comidas, ¿eh? Muchos días de comida.
pero quizá un gobierno que se le tendría que poner la cara roja, aunque ya la tiene por su propia composición e ideología, ¿no? Al decir que necesitan dar de comer y garantizar la comida que hemos hecho, ¿no? Para que a estas alturas sea necesaria.
Pues seguir manteniendo a Andalucía en la cola de las regiones españolas, el socialismo en acción.
El País ve en su editorial Lecciones de Boston: el brutal atentado en Estados Unidos ha recibido la mejor respuesta, coraje, prudencia y eficacia.
Casi lo que instaba el grupo Prisa después del 11M, coraje, prudencia y eficacia. Sí.
Dice El País que es notablemente más seguro hoy que hace 12 años, pero en la lucha contra un terrorismo cada vez más atomizado, muchas veces la mayoría se gana, pero a veces también se pierde. El terrorismo forma parte de nuestras vidas. Dice que le han dado los bostonianos pensar ya en la próxima carrera.
¿Qué cree usted que habría pasado en Boston si un medio de comunicación inventara pruebas, por ejemplo, terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos y depilados para culpar a Obama del atentado, para redirigir el odio de la población hacia Obama? ¿Cuánto cree usted que tardaría la gente en prender fuego a la sede de semejante medio de comunicación capaz de hacer algo tan realmente miserable como utilizar un atentado y dar pruebas falsas para culpar no a los autores, sino al gobierno?
Lamentable. Esta semana se ha ocurrido que un medio local puso las fotos de dos jóvenes que no tenían nada que ver con el atentado y las críticas, imagínate, simplemente por poner las dos fotos. Bueno, un hecho bastante grave, desde luego, ¿no? Pero fue tremenda. Si ya sucede lo que tú dices, Luis, imagínate.
En fin, diferencias entre unos países y otros. Pero bueno, dicen que más se alegra el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos. Bienvenido El País a lo que es el tratamiento informativo sereno, prudente y, como más dicen, de los atentados terroristas.
Prudencia y eficacia. Coraje, prudencia y eficacia.
Vale.
Breve píldora catalana. En El País leemos que Cataluña se prepara para recaudar todos los impuestos antes del verano. Al parecer es una demostración de que puede tener engrasada la estructura fiscal para una hipotética independencia. Al parecer, 11 pequeños ayuntamientos ya han hecho entrega de sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana. De esto nos informa El País. Y a veces leemos que el fundador de CDC y ex jefe de los Mossos diseña el futuro ejército de Cataluña.
Y todas estas chorradas se hacen mientras el señor Montoro sigue saqueándonos a los españoles, al mismo tiempo que negocia con Cataluña que se salten los límites de déficit que las demás regiones, sin embargo, sí que tienen que cumplir. Es decir, con el dinero de los parados españoles, con el dinero de los pensionistas españoles, con el dinero de los enfermos españoles y con el dinero de los que no somos parados, ni pensionistas, ni enfermos, el señor Montoro sigue financiando los ataques a la Constitución y a la nación española. Pues apúntate dos, Montoro.
Y los catalanes siguen financiando esta especie de centro de estudios estratégicos de Cataluña. El director de este CEEC es el Miguel Sellarés. Miguel Sellarés, que es el que ha hecho este informe de 16 páginas, la futura fuerza de defensa de Cataluña, que debería contar, según él, con 25.000 efectivos entre profesionales y reservistas voluntarios, en torno al 1,5% del PIB de Cataluña. Habría que construir algunas infraestructuras, como el centro de instrucción militar. También dice que tampoco se precisa qué cantidad de cazas, helicópteros o buques se necesitarían para armarlo. Todo esto lo ha hecho una ONG.
Una ONG que seguro que no vive de las donaciones privadas. Una última cosa, doña Nuria.
Bueno, pues tengo muchas cosas. Hoy en El Mundo leemos el asesinato antes en televisión que en la calle. La serie Padre Familia había dejado un reguero de muertos en el maratón de Boston antes de las explosiones que conmocionaron a todo el planeta. Y es verdad que también en una de mis series favoritas, en Breaking Bad, se intentó una especie de envenenamiento por ricina, que también lo hemos visto esta semana, le llegaba al presidente de los Estados Unidos.
Pues,
al final la realidad supera a la ficción.
Bueno, o la gente real termina por imitar lo que ve en determinadas series de ficción, ¿no?
Pues puede ser.
Bueno, doña Nuria, muchas gracias, don Mariano. Creo que tiene usted una recomendación que hacernos.
Pues sí, Luis, porque antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, hay que hablar de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran cronógrafo como el Basel de la Scond, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas: agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que la verdad son fantásticos. Está bien llevar un reloj con todos esos tornillos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla basta llamar al 902-757-132. Repito, 902-757-132. 132. Repetimos, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en España como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona y además con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132. 902-757-132 y realizar ya su reserva por solo 10 euros al mes. El reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Les proponemos un paseo por la jungla de asfalto. Ponemos color al fin de semana con las plantas del Padre Mundina y todas las curiosidades del mundo animal con Miguel del Pino. Por supuesto, ustedes son los protagonistas en nuestro consultorio. Los sábados y domingos respiramos naturaleza. Jungla de asfalto de 11 a 12 en Es Radio.
Jungla de asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana.
En Málaga está la Fundación Museo Casa Natal Picasso, en la Plaza de la Merced, pero también en calle San Agustín número 8, en el Palacio de Buenavista, se encuentra el Museo Picasso de Málaga con exposiciones permanentes y temporales. Ahora, hasta el 9 de junio, se puede contemplar una exposición multidisciplinaria del internacional pintor malagueño. Obras de su primera época, fotos, mapas cartográficos, descubre cómo era la Málaga de Pablo Ruiz Picasso, además de disfrutar de 65 obras de otros autores. Museo Picasso Málaga, en el Palacio de Buenavista, calle San Agustín número 8. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¡Compra, corto, mitad! ¡Dame un espacio! ¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues sí, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La involución permanente con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
¿Qué tal fue la conferencia del otro día?
Muy bien, estuvo aquello atestado de gente, de pie y por ahí sentados muchos en el suelo. Y estuvo bien, estuvo bien.
¿Qué mensaje lanzó usted en esa conferencia?
El mensaje no es demasiado alegre. El tema era la comparación entre la generación de los años 40, aquella que permitió, salvó a España realmente de, de una crisis como 10 veces más grave que la actual, sin que la actual deje de ser grave, que lo es mucho. Y entonces era un poco explicar cómo, ante las crisis, lo fundamental es el espíritu con que se afronta. Entonces, el espíritu con que se está afrontando la crisis actual, la generación que corresponde a esta crisis, evidentemente es mucho, muy inferior al de aquella época. Por lo cual, no es fácil ser optimistas. Mi tesis es que ahora hay dos posibilidades. Evidentemente, el sistema que se creó en la transición está en plena putrefacción. Y claro, puede dar lugar a 2 o 3 salidas posibles. Una de ellas es que consigue, vamos, que España termine convirtiéndose en una especie de Venezuela. Otra, que haya, que esta situación dé lugar a algaradas y movimientos tipo perroflautas y tal, que no llevan a ningún lado. Y otra, que me parece que sería la ideal, que surgiera una alternativa clara, afrontando, explicando cuáles son los problemas, cuáles son los retos a los que se enfrenta la sociedad y proponiendo unas soluciones que pudieran llegar a la gente. Que yo creo que eso está ya muy maduro, pero no acaba de cuajar.
Vamos, pero usted lo que está pidiendo es que aparezca un Winston Churchill prometiendo sangre, sudor y lágrimas.
No tanto como eso, porque no era situación de sangre, sudor y lágrimas. Una
situación muy mala.
Muy mala, pero nada comparable a la de los años 30-40. O sea, es una situación que exige sacrificio, claridad y afrontar los problemas, simplemente, ¿no? Que no es... problemas,
España no,
ya digo.
No es el país pobre y sin clase media que podía ser a principios del siglo
ya,
XX.
Sí.
Ahora España tiene una clase media. España no es un país del tercer mundo, sino que tiene una riqueza importante. Lo que pasa es que hace falta dejar de tirarla, ¿no?
Exactamente, entre otras cosas. No, y no solo es una cuestión de riqueza. Digo que lo esencial es la actitud. Y para que haya una actitud correcta tiene que haber una alternativa y un liderazgo político. Es decir, esto no, porque si no existe esto, el descontento se expresa de una manera anárquica y sin salida y sin sentido, ¿no? Que puede llevar en cualquier dirección, ¿no? Y es necesario que alguien marque una dirección. Tenemos este grave problema y debemos salir de él. Porque así, lo que debemos evitar es empezar de cero otra vez. Desde la Guerra de Independencia, España ha tenido 3 ciclos. Este es el tercero. Los 2 han terminado en repúblicas, que han sido desastrosas. Ha habido que empezar de cero de nuevo, por así decir, ¿no? Bueno, pues aquí hay que evitar empezar de cero porque partimos de una situación, como usted ha dicho, muy favorable en muchos aspectos. Lo que falta es lo que yo digo, es el espíritu para afrontar eso, ¿eh? El espíritu de Churchill, si usted quiere, pero que no hace falta tanto, ¿eh? Aparte que los ingleses quedaron hartos de sangre, sudor y lágrimas. En cuanto terminó la guerra, echaron a Churchill casi a patadas.
Lo cual indica la ingratitud de los pueblos.
A menudo. Pero, en fin, el caso es que hablamos de esto, ¿no? Yo también presenté la novela, Sonaron gritos y golpes a la puerta, porque, en cierto modo, en ella yo creo que se refleja el espíritu de la época. O sea, la extrema dureza de la situación, de los retos a afrontar, y que casi destrozan a los personajes, ¿no? En cierto modo los destrozan, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues bueno, afrontaban los hechos, ¿eh? No se dejaban intimidar. Y luego quería hablar también de otro tema que me preocupa mucho. Y es la publicidad. La publicidad me preocupa en 2 sentidos. O sea, en lo extremadamente banal y desinformativa, que es una gran parte de ella, pero en otro sentido que afecta a la democracia. Estuve hablando el otro día con unos especialistas, ahora no recuerdo muy bien los datos, pero que comentaban que más o menos los 3 grandes grupos mediáticos en España pues acaparan, sino que tienen algo así como el 55% de la audiencia o algo así, y sin embargo acaparan, aquí sí se puede decir acaparar, el 90% de la publicidad o algo así. Esto significa que los grupos pequeños, que son indispensables para que una democracia funcione, los grupos pequeños se van hundiendo. Porque además el Estado interviene ahí, vamos, el Estado, el gobierno, interviene ahí directamente, facilitando las cosas a unos y dificultándoselas a otras, a otros. Los grandes medios tienen también unas deudas enormes, por lo menos varios de ellos. Por ejemplo, Prisa estaría en quiebra prácticamente. Pero el gobierno trata de salvarla. Le ha facilitado, que se le ha apoyado para que conseguir créditos, etcétera. Cosa que no hace con los pequeños. Es decir, hay una política deliberada para hundir a una serie de grupos pequeños que son molestos para el gobierno, hundirlos a través precisamente de esta política publicitaria. Porque además la publicidad se consigue muchas veces a partir de estas agencias que a su vez, que son las que determinan la audiencia, etcétera, y que a su vez están están mediatizadas por los propios grandes grupos. Algo que no debería existir en un país democrático, ¿no? Esto me preocupa, porque ya digo, veo la situación muy difícil en que están todos, los grandes y los pequeños, pero los grandes, que tienen unas deudas inmensamente mayores que los pequeños, con grandes posibilidades de superarla gracias al apoyo del
mundo político.
Del mundo político.
Y eso da para reflexionar mucho. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, un gobierno del Partido Popular prefiere tener a un grupo Prisa creando opinión en lugar de simplemente dejar que las cosas funcionen según el mercado? Pues, hombre, a lo mejor es que el grupo Prisa cumple una función dentro de la estructura de Estado que el actual gobierno tiene en mente, ¿no?
Sí, es la misma razón por la que Rajoy se enfrenta con los partidos pequeños, que están creciendo rápidamente, y en cambio trata de salvar al PSOE. Y trata de salvar a los separatistas. Y negocia con ellos a espaldas, sin transparencia, a espaldas de la opinión pública. Es decir, el...
Conclusión. Existe un statu quo que afecta tanto a la política, al mundo político, como al mundo mediático. Y lo que se sale de ese statu quo molesta y hay que machacarlo como sea. O por lo menos impedir su crecimiento.
En eso están. Eso es. Es decir, con Zapatero sobre todo, se inició una involución democrática. Ya Aznar con aquello de pasar página, es decir, ya cometió un gravísimo error. Sí. Pero con Zapatero ya la cosa fue mucho más allá, a una involución democrática, que es como se titula estas pequeñas charlas. Y esa involución prosigue, incluso se acentúa con Rajoy, contra lo que esperaban muchos de sus votantes.
En fin, don Pío, pues la semana que viene seguiremos hablando, ¿no? Otra
sí.
cosa no, pero el derecho al pataleo
sí.
sigue quedándonos.
Mientras sea posible, que igual lo cortan también.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? ¿Tienes temor? ¿Piensas que eres mayor? ¿O sencillamente crees que los precios de los tratamientos son elevados? Men Solution de Clínica Menorca te ofrece ayuda profesional personalizada, adaptada a cada caso y situación económica. Infórmate 91-328-0603 o visita mensolution.es. Clínica Menorca 91-328-0603.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta garantizada te protege contra los impagos. Renta garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91 535 6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Por prestigio son los Fernández. Por trato son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Escuchas Es Radio.
99.1 FM.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
9:03, 8:03 en las Islas Canarias y empezamos aquí la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Hoy con doña Teresa Gómez Limón, ¿qué tal está usted?
Pues muy bien, buenos días.
Muy buenos días. Don Carmelo Jordá, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Víctor Domingo, muy buenos días.
Buenos días por decir algo.
Por decir algo, sí, porque vaya...
Vaya semanita.
Vaya semanita que llevamos. Bueno, a ver, ¿cómo nos independizamos ustedes y yo? Porque si Cataluña quiere poner en práctica la independencia fiscal, si hay 11 ayuntamientos que ya directamente han dicho que no dan el dinero a la Hacienda Pública Española... tal, pues algo habrá que hacer para independizarnos nosotros también,
¿no? Dado el grado
de
seriedad que está cogiendo la cosa, yo creo que podemos empezar por ir al IKEA. Y así, además de independizarnos, nos republicanizamos. Sí. Y le damos un poco al debate, yo creo, que el tono intelectual que tiene. Luego la cosa es muy seria. Es decir, esto...
Bueno, una broma porque usted muy inteligentemente me ha dado pie a que recuerde algo que se me había olvidado mencionar y que es importante. Luego, en la tercera hora de Sin Complejos, tendremos a don Julio Anguita en la entrevista para hablar de su libro Conversaciones sobre la Tercera República. Continuemos con su ejemplo ikeano que ponía.
No, decía que bueno, yo creo que está bien hacer un poco de broma de casi todo, porque si no, esto es un auténtico valle de lágrimas, pero que la cosa es muy seria. Y la cosa es muy seria, entre otras razones, porque efectivamente el debate intelectual está a esa altura. Es decir, ese es realmente el nivel de argumentos que recibimos, ¿no? De IKEA, que es un mueble muy práctico y esto, pero que no es una cosa de caoba o ébano ahí fastuosa. Es decir, más bien... No sé si utilizar la palabra cutre porque me parece injusto. Yo soy gran admirador de IKEA, pero bueno, una cosa modesta, para que nos entendamos. Y así estamos. Y una vez más, que es lo realmente triste, vemos como ante un desafío que cada día es más fuerte, que cada día está más claro y que cada día es más inequívoco, la respuesta desde Madrid, dicho con T, perdón, es la misma que ha sido siempre. Decir, bueno, no, esto lo apañamos, vente aquí, callamos entre todos, que no se entere nadie, te doy un dinero más.
Hacemos una reunión secreta.
Es exactamente el mismo compadreo que ha habido durante décadas y que es tan efectivo y tan útil como que nos ha llevado a este punto.
Ya, pero fíjese usted en que al pueblo español se le está engañando sistemáticamente diciéndole, no, claro, es que bueno, este compadreo con los nacionalistas se debe a que no tenemos mayoría absoluta los gobiernos centrales, entonces dependemos de sus votos. Mentira, mentira cochina. Ahora tienen mayoría absoluta y sigue el mismo compadreo. Luego, entonces la razón es otra.
Yo creo que al pueblo español, por desgracia, le encanta que le engañe.
Hombre, no. Lo que pasa es que el pueblo español es un pueblo de gente bien intencionada y que no se puede pensar que sus políticos son todos una panda de estafadores intelectuales, ¿no?
Pues ya va siendo
bueno, y algunos
no... amigos, que son las 9:00.
Bueno, afortunadamente tenemos allí a la gente de Ciudadanos que están destapando hoy. Oh, mira.
Acaba de sonar su teléfono móvil de fondo con una voz de lo más...
Están destapando el baúl de todos estos secretos y de alguna manera están sacando a la luz pública pues todo lo que está sucediendo allí, ¿no? No tienen ahora mismo un papel muy muy glorioso en el sentido de que van todos a por ellos. Hay que verlo.
Ah, bueno, eso es el papel más glorioso, oiga. Eso bueno, quiere decir que están haciéndolo bien.
Bueno, yo creo que lo están haciendo bien, pero sobre todo están destapando todo lo que allí está sucediendo. Y la prueba está que a este Albert Rivera ya le ponen, les hacen escarnios públicos, que, bueno, afortunadamente están fracasando, pero sí que están, bueno, solamente hay que ir a YouTube y ver un poco todas las cuestiones que se están dirimiendo en el Parlamento de Cataluña, que además es inexistente. En el Parlamento de Cataluña ahora mismo no se está diciendo nada que no estén sacando toda esta gente de Ciudadanos para decir que no está funcionando, ¿no? Ahora los presupuestos generales, no hay presupuestos, no hay nada, no sé a qué están esperando, ¿no?, para que funcione aquello.
Hay un vídeo en YouTube corriendo de una rueda de prensa de Jordi Cañas de Ciudadanos donde dice, con mucha razón, que no hay una señera lo suficientemente grande como para tapar la corrupción Convergencia Democrática de Cataluña. Yo creo que es verdad, ¿no?
Hay cada vídeo allí de Jordi Cañas que son realmente espectaculares las cosas que dicen y cómo les están tratando con un desprecio. Cuando están hablando ellos, empiezan a hablar, empiezan a reírse de ellos.
Lo que pasa es que luego, perdona Domingo, efectivamente ese es el trato, pero hay cosas que traspasan esa barrera de desprecio. y como es cierto, y casi me da apuro hablar bien de ellos porque son políticos al fin y al cabo, pero es cierto que Jordi Cañas o el propio Pérez Rivera hacen intervenciones, hacen discursos realmente brillantes ahí en el Parlamento, pues eso llega y eso lo ve la gente y se distribuye el vídeo por YouTube y tiene miles y miles y miles de visionados. Y por ejemplo, el discurso que hizo Albert Rivera el día que se debatía la última de las mociones independentistas fue de una brillantez realmente apabullante. Y al final ese trabajo, que es a lo que vamos, pues ahí está quedando y ahí tenemos también los resultados de las últimas elecciones y cómo van en las encuestas.
Pero ¿por qué creen ustedes?
Yo quería decir que, hombre, que lo preocupante, como él ha dicho, que la respuesta del gobierno central, porque claro, uno dice, bueno, políticamente, pues no se quiere uno poner en contra, porque no conviene, pero claro, uno dice, el gobierno, cuando tiene que tomar medidas que afectan a los ciudadanos y que no son populares, como por ejemplo quitar la paga a los funcionarios, bajar el sueldo, bajar las pensiones, no le duda, no le tiembla la mano para hacerlo y afecta a muchos ciudadanos. Sin embargo, en esto parece ser que tiene como miedo, entonces uno llega a pensar si es que ideológicamente estará de acuerdo. Me entra la duda, sinceramente.
A mí ya no me queda ninguna duda. ¿Qué quiere usted que le diga?
De acuerdo quizá no, porque para estar de acuerdo con una ideología tú necesitas a tu vez tener una, pero en desacuerdo tampoco por exactamente la misma razón. Es decir, tú para contraponer a una oferta ideológica otra oferta ideológica tienes que tener una y creértela. Y ahí andamos un poco.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo no hay ideas. Ese es el problema de fondo. Esta semana se estaba debatiendo que hay un... En el Partido Socialista parece ser que quieren hacer cambios. Pero ¿qué ideas están proponiendo? ¿Qué es lo que está diciendo ahora mismo el Partido Socialista en cualquier tipo de cosas? Eso es una cuestión que incluso el Partido Popular no hay ideas. Aquí lo que hay es algunos objetivos y mucho remache.
Y en el Partido Socialista también lo que hay es una... ¿no ha visto usted esas películas de amor y lujo en París, donde va la chica a una especie de salón privado donde una señora muy elegante hace que desfilen por delante de ella modelos con unos trajes para que la otra vaya eligiendo la ricachona, perrón, pum, pum, que siempre uno dice, jolín, esto debe ser, vamos, no va más del esnovismo, ¿no? Pues en el Partido Socialista están ahora mismo en eso. Ahí debe de haber alguien decidiendo, a ver, ¿a quién presentamos como candidato? Y entonces sale por ahí Carmen Chacón con un vestido. No tendría mucho tirón en la opinión pública. Sale Madina con otro vestido. Pues no, este tampoco. En el fondo están buscando un maniquí. ¿A quién podemos presentar ante la opinión pública para que le voten un poquito más que a Rubalcaba, que ya no se come un colín? Y el problema, como tú dices, es ese. ¿Qué? Da igual a quien presente, porque no tienen ya ninguna idea.
Y lo más preocupante es ver y constatar que un partido, el segundo partido de este país en este momento, que tenía que estar haciendo una oposición seria y haciendo propuestas, realmente no sabe vivir si no está en el poder. Y lo que le está sucediendo es que al no estar en el poder se está atomizando y se está, bueno, pues de alguna manera se está desintegrando. Porque no hay nada que le sustente. ¿Qué más da? ¿Qué ha dicho Carmen Chacón en los últimos 5 años sobre nada? Sobre cualquier cosa que nos pueda pasar aquí a los ciudadanos. ¿Qué ha dicho este chico que quieren?
Madina
se llama. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué diferencias hay con...?
Pero ¿no ha leído usted ninguno de sus libros? ¿No conoce su extensa obra?
Los 69 tomos de introducción a la filosofía socialista occidental.
Me habían dejado parado. ¿Qué culto soy?
Pues no se preocupe.
Aquí volvemos al viejo debate que hemos tenido en esta casa muchas veces. ¿Cómo es el sistema electoral? Es que, claro, el problema es que uno tiene que ir a las raíces. Tenemos un sistema electoral que se basa en que un señor o una señora pues sean los líderes, que además ya no son ni líderes, porque, bueno, pues uno piensa que un líder es un Kennedy, en fin, una persona, como decimos, con discurso, que tenga algo, en fin, que pueda aportar. Pero, desgraciadamente, eso parece que aquí no existe. Pero encima es que es un señor que va de líder y luego ni hay programa, ni hay proyecto, ni hay nada, y las demás personas pues son pues palmeros de esa persona. y no pintan nada, porque los diputados no pintan nada, y ese es el sistema electoral que tenemos. Entonces, o cambiamos el sistema, o así nos va. Luego los programas da lo mismo cumplir los que no, o sea, que uno incumple el 100% del programa, como es el caso de este momento, pues da lo mismo, Pues entonces, bueno, pues así va.
Porque además la gente que está dentro de los partidos, pues que tiene cargos, pues aguantan, se meten ahí y aguantan el tirón y a ver si encima me van a echar a mí de esto.
A mí eso es lo que me resulta más aterrador, porque que por ejemplo en el Partido Popular haya una cúpula que haya secuestrado lo que es ese partido y haya renunciado a cualquier tipo de principio ideológico y lleve 15 meses con mayoría absoluta y no haya cumplido ni una sola de sus promesas y no haya derogado ni una sola de las barbaridades legislativas que hizo Zapatero, pues hombre, puedo hasta entenderlo. Es decir, esa cúpula, por lo que sea, tiene otros intereses, no, carece de principios y dice, bueno, a mí me han puesto una serie de condiciones para ocupar el poder y yo las respeto, no tocar nada del zapaterismo. Pues estupendo. Ahora, el clamoroso silencio de todos los miembros restantes del partido en cargos intermedios, no lo puedo comprender.
Pues lo tienes que comprender con la misma razón que la cúpula, porque cada uno en su sitio pues está calentito, está bien y quiere seguir.
Pero hay gente dentro del Partido Popular con principios ideológicos claros y hay gente, pues hombre, seria y que quiere a su país y que le duele que se hagan determinadas cosas, luego, pero están en silencio.
Y luego pasa, ahí te puedes explicar, o no podemos explicar desgraciadamente, que suceda lo que está sucediendo a mí en el PSOE. En el momento en que no está ese líder que está repartiendo puestos, pues entonces cuando se arma el lío fenomenal que tiene ahora mismo en el PSOE, porque no hay nadie que esté repartiendo la gallina allí.
Sí, cuanto menos hay para repartir, más se desatan las lenguas,
¿no? La diferencia que tuvo que tiene el PSOE con el PP cuando los 8 años de zapaterismo es que uno de los méritos que tuvo Rajoy dentro de todo esto fue aguantar el tirón de los 8 años después de estar en el poder y luego decir, bueno, pues estos iban en el 2004 cuando pensaban que iban a volver a gobernar, aguantar ese tirón. Y el PP ahí aguantó, digamos, las formas de una manera más o menos digna hasta llegar a lo que ha llegado hoy. Pero bueno, ese a lo mejor ha sido el problema. Y tuvo cierto mérito desde un punto de vista del partido político de aguantar. Es lo que es el problema que ahora mismo tiene Rubalcaba.
De una forma más o menos digna, gracias en su mayor parte a determinadas personas dentro del propio partido. Y diría que incluso algunos líderes de opinión a los que en un caso y en otro luego se ha tratado como auténtica basura. Hay que decirlo, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los grandes, una de las grandes vergüenzas de Rajoy. Lo que pasa es que luego su estancia en el poder está siendo tan abrumadoramente desastrosa que ya no se le recordará por otra cosa. Pero cómo trató Rajoy a aquellas personas y a aquellos medios y a aquellos líderes de opinión que ayudaron a que el Partido Popular no se fuese a la mierda.
Después de 2004, sí.
Después de las elecciones del 2004, es, vamos, para tenerlo en una estantería y decir, este es el personaje.
Yo no me he permitido profundizar tanto, pero sí que eso tuvo mérito, comparándolo ahora con lo que está sucediendo con Rubalcaba.
Lo decía ya Winston Churchill, cuando le preguntaron, ¿tiene usted algún enemigo? Y dice, jamás, nunca le he hecho un favor a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, una buena noticia. Bauzá ha eliminado la inmersión obligatoria en Baleares. Oiga, primera vez que puedo aplaudir al PP en mucho tiempo. Algo es algo. No es libertad de elección, que era lo que reclamaba, por ejemplo, Fundación Círculo Balear, que era lo que reclamaban los padres, que es lo que estamos pidiendo. Pues los que contemplamos el problema con sensatez, porque no se trata de obligar a nadie a nada, ni a que dé 2 horas en catalán, ni a que dé 2 horas en castellano, ni a que dé mitad y mitad, que cada uno elija lo que quiera, oiga, que no hay ningún problema. Pero bueno, hombre, no es libertad de elegir, pero al menos ha equilibrado las lenguas, ¿no?
A los niños baleares los ha puesto al nivel de los hijos de Montilla y de Artur Mas, que pueden ir con 3 idiomas a la escuela, ¿no?
Eso es cierto.
Esperemos que el señor Joan Tardà no se enfade mucho en esta ocasión.
Se enfadará.
Empieza a hablar en inglés en el Parlamento.
Pero bueno, por lo menos hay que reconocer que es un avance y yo personalmente no tenía ninguna esperanza de que fuera a nadar ni siquiera ese paso.
Es un avance y yo creo además que es el avance más importante y voy a tratar de explicar por qué. Yo también estoy por un sistema de libertad. Simplemente cada padre que elija cómo quiere educar a sus hijos y si me apuran, si hay uno que quiere que estudien en suajili y encuentra la fórmula, pues me parece estupendo, allá él. No, obviamente no es lo que yo quiero para los míos, pero si a él le gusta, yo no tengo nada que decir. Pero si no podemos ir a eso, que es el óptimo, y entiendo que también no es fácil ir por muchas razones, algunas más razonables que otras, lo más importante era evitar que la educación fuese una forma de crear cancha política para algo, que es lo que venía siendo hasta ahora. El mecanismo de inmersión es sobre todo una forma de adoctrinamiento, una enorme maquinaria de adoctrinamiento y de conformar la sociedad de acuerdo no a lo que es, sino a lo que queremos que sea para algo. Y con esto, pues eso por lo menos se desactiva. Y eso es un primer paso, pero como digo, el paso más importante. Ya a partir de ahí, lo que pudiese hacerse en pro de la libertad, pues bueno, estaría muy bien. Pero lo más importante, efectivamente, es desactivar, creo yo, al menos, ese mecanismo que se ha inventado y que con la excusa de la normalización lingüística, pues lo que hace es normalizar, entre muchísimas comillas, lo que deben de ser esas sociedades.
Sí, y además, hombre, no debemos olvidar que la Constitución dice que el idioma del país, que es lo que pasa en todos los países, no solamente tienen el derecho de conocerlo, sino además la obligación de desconocerlo. Es que eso no lo podemos olvidar. Parece que es que en algunos sitios eso lo olvidaron. O sea, esto está bien, pero también hay que recordar que, por ejemplo, en Cataluña, sentencia tras sentencia del Tribunal Supremo la incumplen. Sentencias del Tribunal Supremo, que es un poder del Estado. Sí. Y esto, pues no pasa nada. Incumplen y no pasa absolutamente nada.
Efectivamente, se incumplen sentencias y en lugar de ir el político inmediatamente a la cárcel, se jacta de incumplirlas y el gobierno central, con mayoría absoluta, dice: hay que cumplirlas. Sí, pues no las voy a cumplir. Hombre, no me haga usted eso. Venga, vamos a negociar una financiación especial, ¿no? Pero bueno, dices. Es que estamos gobernados por gente que no sé si responde a criterios racionales en su actuación. Pero bueno, quienes sí respondemos a criterios racionales en nuestra actuación somos nosotros. ¿Qué es la racionalidad en la radio? Pues que las radios existen porque existe la publicidad. Así que, ¿tienen ustedes productos y servicios que vender? Pues ya saben, anúnciense en el programa de moda de los sábados.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Galería del Coleccionista presenta en exclusiva para los oyentes de Es Radio una obra maestra de la alta relojería, el reloj cronógrafo Puissance, la última innovación en relojería para caballero. Un reloj realizado con los materiales más avanzados. Oro de primera ley, acero de alta tecnología y cerámica negra, el material empleado por la NASA por su ligereza y extrema resistencia. Un espectacular diseño. Maquinaria suiza de la máxima precisión, ensamblada a mano. Cronógrafo con tres esferas, cristal de zafiro y correa de piel. Un objeto de deseo para el hombre que conoce bien el valor del tiempo. El reloj cronógrafo Puissance ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Llamando al 902-051-481. Con certificado de autenticidad y todas las garantías de Galería del Coleccionista. Llame ahora y haga su reserva en el 902-051-481.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Gabriel Moris, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está usted?
Bueno, no vamos mal.
No vamos mal. Bueno, quería hablar con usted hoy porque ha puesto don Gabriel Moris en marcha una petición pública al Gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional para investigar los atentados del 11M. Ya saben los oyentes que esto de las redes sociales pues proporciona muchos mecanismos para poder movilizar a la opinión pública. Y don Gabriel Moris, pues harto de esperar a que los poderes públicos hagan su trabajo y viendo que no lo hacen, pues ha decidido hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se lo exijamos entre todos, ¿no, don Gabriel?
Sí, así es. Yo creo que está descrito con bastante precisión.
Ha publicado usted un par de artículos en los últimos días en Libertad en Digital, uno de ellos pues con motivo del aniversario de la masacre y otro pues con un título muy, yo creo, muy ilustrativo, Depurar las cloacas, donde hace usted un repaso realmente, en fin, pesimista de lo que han sido estos años de inacción por parte de los poderes públicos. ¿Cómo valora lo que hasta el momento se ha hecho?
Yo de naturaleza no soy pesimista, pero en cambio los hechos parece que me abocan a serlo. Yo diría, por resumirlo en muy pocas palabras, que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido nada. Y lo poco que se ha querido decir a la opinión pública que se ha hecho ha sido falso. Creo que no se puede decir más en tan pocas palabras.
Don Gabriel, usted tenía esperanzas cuando llegó el Partido Popular al poder de que desde el Gobierno, desde la Fiscalía General del Estado, desde el Ministerio de Interior, se impulsaran las investigaciones del 11M.
Yo tenía, no esperanza, tenía ilusión. Y me explico. En la primera legislatura que siguió a los atentados, el Partido Popular lanzó alguna iniciativa. Pero a raíz del año 2008, el Partido Popular cambió y se mimetizó con el Partido Socialista. Por eso, al acceder al poder con esa mayoría absoluta, yo no tenía esperanzas reales de que hicieran nada, pese a que algunos de sus miembros hicieron declaraciones a título individual de que se iban a investigar, y me refiero concretamente al presidente, que en un acto final de un congreso anual de víctimas o bianual de víctimas del terrorismo le prometió a la actual presidenta de la AVT que si él llegaba al gobierno se investigaría el 11M.
Pues ya vemos en qué han quedado las promesas. En vista de eso, don Gabriel, pues ha puesto usted en marcha una campaña para que, si los poderes públicos no reaccionan, pues al menos se lo exijamos y les forcemos a ello, o si no, al menos les saquemos los colores. Yo ya he instado a todos los oyentes de Sin Complejos a firmar esa iniciativa. Tienen ustedes, por ejemplo, el enlace en nuestro muro de Sin Complejos en Facebook, o lo tienen ustedes en, si entran en Libertad Digital, en mi blog. Ahí tienen ustedes el enlace a esa página que ha puesto en marcha don Gabriel Moris. O si no, pueden ustedes entrar en Google y simplemente escribir Gabriel Moris, petición al gobierno. Le dan a buscar y enseguida les salen los enlaces para poder entrar a firmar. Don Gabriel, ¿qué le diría usted a las personas que nos están escuchando para animarlas a firmar esa petición pública al gobierno?
Pues yo les diría sencillamente que si no están de acuerdo con la España que tenemos a raíz del 2004... En primer lugar, creo que se debe fundamentalmente a los atentados de los trenes de cercanía. Y que si quieren que los poderes públicos reaccionen, es la única opción que tenemos. Todos podríamos haber ido en los trenes. Todos estamos sufriendo los desmanes de unas clases dirigentes que, además de robarnos, nos engañan. Y creo que eso es materia más que suficiente. Me gustaría terminar, no con unas palabras mías, que yo no soy nadie más que una simple víctima, sino con una frase de Mahatma Gandhi, que reza así: no hay mayor ventura que la verdad, ni mayor desdicha que la mentira. Y yo creo que actualmente vivimos en la desdicha total.
Pues sí, señor don Gabriel, tiene usted toda la razón del mundo. Nuestra clase política no solo nos roba, sino que nos miente, y ya es hora de dejar de mentir a la sociedad española sobre el atentado del 11M. Muchísimas gracias y un abrazo muy muy fuerte, Gabriel.
Muchas gracias a ustedes e igualmente. Y gracias por estar siempre al lado de la ciudadanía.
Gracias, Gabriel.
Un abrazo.
Bueno, pues era don Gabriel Moris hablándonos de esa iniciativa a la que, queridos oyentes, les animo a todos ustedes a sumarse y a que la difundan lo más posible. Petición pública al gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional para que se investiguen de una vez los atentados del 11M. Queridos contertulios, habrán visto ustedes las últimas noticias de esta noche, la detención del segundo de los hermanos chechenos en Boston. ¿Qué les ha parecido a ustedes todo el episodio de las investigaciones, que realmente ha sido casi casi de película al final?
Sí, sí, pero a mí me parece, de todo esto me queda sobre todo una cosa, que es la eficacia policial de la policía de Estados Unidos, la eficacia enorme policial, porque es que han sido en poco tiempo, y además era un atentado, por lo visto, yo no entiendo de eso, pero complejo, porque no era de un grupo organizado, sino personas sueltas, que de alguna manera, y bueno, verdaderamente me sorprende gratamente la eficacia policial, porque verdaderamente han sido muy muy eficaces, y yo creo que eso está muy bien.
Es que a veces cuando se investigan los atentados, oiga, resulta que va uno tirando del hilo y llega a los culpables. ¿Qué cosas?
Yo, después de oír a don Gabriel y viendo lo que ha pasado esta semana, y yo un poco yendo al terreno de mis internetes, ¿qué diferencia hay, cómo se utiliza esta herramienta allí para la colaboración ciudadana, la gente sacando blogs, sacando fotografías, moviéndose, haciendo cosas, y aquí en cambio tenemos que utilizar internet para defendernos de los
de las agresiones políticas,
de los políticos? O sea, ¿qué diferencia en este tipo de cosas de un país con otro, no? Que dice, bueno, ¿cómo se puede utilizar esta herramienta para que todo el mundo esté pendiente? Porque la verdad es que es la persecución, la investigación, todo esto en Estados Unidos, y aquí, si lo hubiéramos querido hacer, o quien lo haya querido hacer, lo ha podido hacer, ha sido un seguimiento online, prácticamente de todos los pasos, de un señor que se iba con el pantalón roto, desgajado, los señores estos prácticamente se les ha localizado en 48 horas, la gente aportando, ha salido un blog sacando todo tipo de fotos, de bueno, una colaboración ciudadana en todos hacia un mismo objetivo, en descubrir quién ha puesto esta bomba y quién ha hecho esa masacre. Y aquí, en cambio, estamos todavía pidiendo que se aclare lo que pasó en el año 2004 con suscripciones populares por medio de Internet, ¿no?
¿Ustedes se imaginan que hubiera sido factible en Estados Unidos que, por ejemplo, pues llegaran miembros de las fuerzas de seguridad, arramblaran con todo lo del escenario del crimen y lo incineraran en un vertedero? No. Vamos, le cuelgan de los pies a ellos y a los responsables políticos por encima.
No, todo el mundo podría entender que hay algo oscuro que quieren tapar, lógicamente. Aquí han estado midiendo milímetro a milímetro cada una de las calles, los tejados, los balcones, todo lo donde ha ocurrido el suceso, ¿no?
La respuesta nos da una radiografía de lo que es la sociedad americana y de las cosas que, desde mi modesto punto de vista, podemos envidiar. Habrá otras cosas que no, pero hay cosas que sí. Y yo veo varios puntos importantes. La primera, obviamente, no ha habido ninguna discrepancia política a ningún nivel. Es decir, nadie ha salido a decir, uy, es que estaba esto muy mal organizado, es culpa de no sé quién, es que el delegado del gobierno, o el cargo que se llame así, no ha hecho tal, no ha hecho cual. La segunda, se ha emprendido una operación policial impresionante que exigía un nivel de colaboración ciudadana a su vez impresionante. Es decir, se les ha dicho a los ciudadanos de una ciudad de cerca de 700.000 habitantes, que supongo que tendrá un cinturón pues en el que se irá prácticamente al millón, que no salgan de sus casas, que no abran la puerta,
y no ha salido,
que no vayan al trabajo. Y no lo han hecho y no ha habido ni una sola protesta. Es decir, todo el mundo ha entendido que la prioridad era localizar a unos tipos que iban por ahí, probablemente con bombas y dispuestos a cualquier cosa. No ha habido ninguna queja ciudadana, no ha habido ninguna queja política. Luego, cuando esta noche se ha detenido a este hijo de Satanás, la reacción de la gente ha sido salir a la calle gritando USA, USA, y abrazándose con los policías que habían estado y que a lo mejor habían entrado en su casa a registrarla, no sea cosa que estuviese por ahí escondido.
Pero ve, porque es una relación bidireccional, es decir, dice allí las autoridades políticas o las autoridades policiales, señores, 700.000 habitantes de Boston, enciérrense en sus casas porque estamos haciendo una caza del hombre para pillar al segundo canalla que ha hecho esto. Y automáticamente todos obedecen y se quedan en su casa, y además muy a gusto. ¿Por qué? Pues porque a la inversa saben que quien está haciendo eso no les va a mentir, no les va a engañar, no va a coger y a hacer desaparecer el escenario de los crímenes y sustituirlo por otras pruebas. Es decir, existe,
don Luis,
una,
yo creo,
relación
existe,
bidireccional.
Existe eso, pero existe también algo que es incluso, yo diría, un poco anterior, que es un sentimiento de ciudadanía y de responsabilidad de esa ciudadanía que yo creo que en España no tenemos. En España no tenemos ese sentimiento de responsabilidad como ciudadanos. Al final, nuestra relación, nuestro sentimiento como ciudadanos es que nos den. Alguien nos tiene que pagar esto. Esa es la esencia primordial. Y ahí hay otro sentimiento, y eso genera mucho de esto que usted dice, porque genera la responsabilidad para pedir quedarse en casa, pero también para exigir ese comportamiento óptimo de las autoridades y que no haya mentiras y que las cosas se hagan razonablemente bien, cosa que aquí pues no se exige.
Ya, pero yo estando de acuerdo contigo en eso, también añadiría algo más que a mí me parece esencial, y es que los ciudadanos en algunos países, como en este caso en Estados Unidos, confían en las instituciones. Aquí no confiamos en las instituciones, por algo será. Es decir, las instituciones se han ganado el prestigio de que responden a sus ciudadanos, de que trabajan para sus ciudadanos. Aquí no nos creemos que las instituciones las vemos con recelo. Dices, oye, a ver qué me van a hacer, a ver ahora qué norma van a tener, a ver cómo me fastidian. Porque no confiamos en nuestras instituciones, pero porque se lo han ganado a pulso.
Pero es que aquí pasa,
¿no? Se lo han ganado a pulso. Es decir, en Inglaterra, hace poco tuvo que dimitir un ministro porque mintió, porque la mujer conducía en vez de él, dijo que la mujer, una mentira de tráfico que era una cosa, si quieres, menor, pues tuvo que dimitir. En Alemania ha dimitido una ministra porque copió un poco, un trozo de la tesis, hacía 30 años. Esto, bueno, aquí nos parece Marte. Entonces, claro, bueno, eso da confianza a las instituciones.
Y hace poco la fiscalía alemana ha abierto diligencias contra un expresidente alemán
por haber aceptado un regalo de 700 euros sí, que sí. consistía en que le invitó a una noche de hotel no sé qué empresario.
Claro, claro. Dices,
oiga, eso es un país serio.
Yo creo que
¿usted se imagina que claro. Obama celebrara una reunión secreta con un gobernador del estado de Minnesota que estuviera amenazando con independencias unilaterales de Minnesota, vamos.
Diga Texas, porque lo de Minnesota independiente. La Texas está complicado, pero lo de Minnesota ya.
Es que aquí en España pasan unas cosas realmente además, demenciales.
Una cuestión, una curiosa, que Boston es, se caracteriza porque hay muchas comunidades multiculturales, multiétnicas, hay mucha gente diversa y conforma esa comunidad y luego pues aquí cuando han tocado el pito pues todos han llamado a no han salido de casa cuando se lo han dicho y han estado colaborando de una manera absolutamente pues clara, ¿no? Bueno, con esos resultados aquí, bueno, cuando aquí sucedió lo del 11M, aquí hubo una expresión de solidaridad ciudadana y tal. Lo que pasa es que, claro, luego las instituciones no jugaron.
No. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que hubo esa expresión de solidaridad ciudadana. Hubo unas 48 horas de expresión de solidaridad ciudadana.
Ah, sí, esas 48.
Pero luego, después de esas 48 horas, yo recuerdo y me acordaré toda la vida de haber ido a la Puerta del Sol, donde se improvisó una especie de altar en el que había luces y había muchos letreros que ponían Aznar asesino. Muchos, no uno ni dos. Entonces, ¿alguien se imagina que en Boston hubiese pasado algo así? Que es además un comportamiento bastante americano, no lo digo ni como bueno ni como malo, es decir, que la gente improvise altares, funerales, cosas así, y vaya alguien y diga Obama asesino. Es que es inimaginable.
No, además es que Obama ya ha liderado la persecución y ha liderado un poco todo el seguimiento y bueno, de alguna manera ha tirado con esto para adelante y yo creo que ha ganado en confianza con la gente. Entonces, su actuación ha sido muy positiva en todos los aspectos. Sí, ha, ¿no? ha estado encima de la cuestión.
La que se espera de un presidente
y el que ha puesto
igual
los
que límites. La opinión pública ha tenido la actitud que se espera ante un atentado. Claro. Tanto el uno, el presidente, como la opinión pública, pues la actitud es muy simple. Quien ha atentado contra nosotros, la va a pagar, sea quien sea, porque vamos todos a una a por él.
Y el líder del país actúa como líder de todo el país en ese momento, y todo el país es consciente de que más allá de las discrepancias políticas, en ese momento el presidente es el líder de la nación. Es decir, en un país como Estados Unidos hay mucha gente que odia a Obama o que está completamente en desacuerdo con él, pero todos le reconocen que es el presidente del país, es el presidente de los Estados Unidos, con lo que eso implica, digamos, como respecto a la figura y respeto institucional. Por cambiar de bando, cuando después del atentado del 11S, el presidente Bush visitó la zona cero a los 4 o 5 días, de quizá menos, no sé decir. Pues en esa visita de Bush, todo el mundo que estaba trabajando allí, todo el mundo que estaba en los alrededores y el propio presidente empezaron a gritar lo que se gritaba anoche en las calles de Boston: USA, USA. Estados Unidos, Estados Unidos. Fuese Bush del partido que fuese. El problema no es el partido que sea. Ese hombre, en ese momento, era el representante de todos los estadounidenses que estaban unidos.
Y posiblemente entre aquellos trabajadores que gritaban con Bush USA, USA, pues posiblemente habría muchos votantes demócratas, muchos votantes que considerarían que Bush era un imbécil. Pero daba igual, porque estaba ahí visitando como presidente de los Estados Unidos.
Como mínimo la mitad y alguno más. Es decir, porque efectivamente eso es lo que en España es impensable. En España, pues eso, se llamaba Aznar asesino, se le llamó asesino en el funeral de las víctimas, por un nombre que, hombre, tiene más disculpa porque tenía en ese momento una pérdida y un dolor, pero nos da una idea de qué tipo de país cainita podemos llegar a ser.
No, el país no es nada cainita. Quien son cainitas son los infames que desde la clase político-periodística hacen uso de las cosas para su beneficio político. Y luego, pues a partir del momento en que instauras la manipulación informativa, pues se puede llevar a la gente a donde tú quieras. Yo no creo que el país sea cainita.
Mis recuerdos del 11M, aparte de bueno, pues toda la tragedia, fueron en esos primeros momentos de una solidaridad y de un pesar y de un de un volcarse la gente yendo a dar sangre.
48 horas,
bueno, pero ese bueno, recuerdo.
Pero eso demuestra que es la reacción, claro, la reacción espontánea de la gente.
De la gente, y luego eso ya a mí entró, se me claro, ha quedado cosas. Como cuando la muerte, el asesinato del concejal de
Miguel Ángel Blanco,
que fue la reacción de la gente. A mí esas son cuestiones que no se me olvida. Y luego ya pues empezó por gente aquí a meter porquería y a meter insidias, y bueno, y pasó lo que pasó. Pero los primeros momentos fueron de algo que yo me sentí orgulloso de vivir en
aquella mañana,
en esta ciudad, y de cómo funciona todo el mundo, ¿no?
Yo también. Aquella mañana fui a donar sangre al Hospital de la Paz y había allí una cola impresionante de gente dispuesta a donar sangre para los heridos del 11M. No, el pueblo español tuvo su reacción instintiva, fue la de decir, nos han matado los canallas. Y vamos a ver qué podemos hacer. Esa fue la reacción instintiva del pueblo español. Y luego lo que pasa es que entraron en acción otras fuerzas para redirigir el odio en un sentido político. Sí, eso fue una auténtica...
Eso es evidente.
Estoy completamente de acuerdo.
Pero permítanme que hagamos... Un momentito, que les interrumpa, porque nosotros aquí no tendremos instituciones decentes, pero lo que tenemos son unas naranjas, vamos, que ya las quisieran en Estados Unidos.
Vamos, y lo gritamos a los cuatro vientos. Desde hace unas semanas, Naranjas Gourmet de Orihuela te ofrece las mejores y más naturales Navel Lane Latte, una variedad parecida a la Navel Latte, pero con mejor presencia. Son naranjas de mesa dulces, muy jugosas y con mucho zumo. Estarán disponibles hasta finales de mayo y puedes tenerlas mañana mismo en tu casa, recién cogidas del árbol, sin que les hayan añadido ceras reparadoras o abrillantadoras ni hayan pasado por cámaras frigoríficas. Es tan fácil como hacer tu pedido llamando al 966-288-008, 966-288-008 o entrando en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Del 27 de abril al 8 de septiembre, exposición del pintor Julio Romero de Torres en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Julio Romero de Torres, protagonista absoluto de esta muestra temporal con más de 30 grandes obras del maestro. Un gesto cultural de hermanamiento entre Córdoba y Málaga. Esta exhibición recibe el nombre de Julio Romero de Torres, entre el mito y la tradición. Museo Carmen Thyssen Málaga, en calle Compañía, junto a la Plaza de la Constitución. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
En Es Radio el fin de semana va sobre ruedas. Los sábados y los domingos Motor 16. Toda la actualidad del motor, los últimos modelos, las mejores marcas, ofertas en tiempos de crisis y eso sí, con la opinión de los mejores expertos. Sábados y domingos de 12 a 1, Motor 16 en Es Radio.
La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
Pierda peso para no perder salud.
Desde el Hospital Universitario Madrid San Chinarro, el doctor López Nava y su equipo de especialistas en endoscopia, nutrición, psicología y asesoramiento deportivo le ofrecen las técnicas médicas más eficaces para perder peso, como el balón intragástrico bioral y la reducción de estómago por método POSE sin cirugía ni cicatrices. 10 años de experiencia nos avalan. Obesidad López Nava. Experiencia, seguridad y eficacia.
Solicite una consulta gratuita en el 686-655-741 o en Obesidad López Nava.com.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es rápido.
Bueno, nos comparamos con Estados Unidos y llegamos a la conclusión de que aquí las instituciones son una porquería comparadas con las de allí.
Pero bueno, también podemos compararnos con otros sitios donde están aún peor, ¿no, don Carmelo? Por ejemplo, Venezuela. ¡Mamma mía! Lo de Venezuela. Unas elecciones donde resulta que no se cuentan los votos. Se cuenta solo una muestra. En fin, supongo yo que el que cuenta y recuenta se lleva la mejor parte, ¿no?
Porque... Un sistema que, por cierto, hay que recordar que le encanta a doña Elena Valenciano.
Uy, ¿por qué será?
Así, cada vez que pienso los porqués, se me ponen los pelos como escarpias. He preferido no pensarlo.
En estos momentos, un sistema así sería la única manera de que Rubalcaba ganara unas primarias dentro del Partido Socialista, ¿no? Hacer un muestreo donde se cogieran tres votos, que fueran los de Rubalcaba, los de Elena Valenciano y los de algún otro para compensar.
No, no das ideas que ahora entre el PP y el PSOE no llegan al 50%. A ver si la vamos a tener.
Por ahí están.
Se van a poder los votos.
Esa parte de lo que opina el valenciano sobre la cuestión, que yo creo que tampoco estaba el orbe esperando sus palabras, es muy grave lo que ha ocurrido en Venezuela, porque nos hemos enfrentado, yo creo que, a dos fraudes muy claros. El primero, el que ha habido durante toda la campaña y la precampaña, que es decir, que todo el Estado ha estado al servicio de un candidato. No de las elecciones y de su celebración normal.
Si las has oído, era el candidato de la patria.
Sí.
No era del partido,
ya
sino no, de la
ya
patria.
No, ya no más, o sea, más allá de la retórica, que en algunos países pues la retórica es muy inflamada y bastante floreada, y ¿vale? Pero más allá de eso, digamos que el dinero, las instituciones y las infraestructuras del Estado han estado al servicio de un candidato. Y luego ha habido un fraude electoral clarísimo. Es decir, ha habido un fraude electoral clarísimo por varias razones. Primera, porque el resultado, ya solo de ver el resultado, es tremendamente sospechoso. Pero luego, además, se han encontrado papeletas con el voto de para Capriles tiradas por ahí. Es decir, ha habido miles, y cuando digo miles no es una forma de hablar, no, es que han sido miles de irregularidades. Y luego, encima, este régimen, que ha estado apoyando a un único candidato, que tiene serias sospechas de que ha habido fraude, luego se niega a recontar los votos. Es que es una cosa... Es que si las elecciones hubiesen sido limpias, no habría ningún problema en recontarlo. Pues claro, sí, contamos si enseguida.
La primera gran irregularidad es que se había nombrado presidente previamente, cuando no tenía ningún...
Incumpliendo la propia constitución bolivariana.
Claro, porque si se murió el otro, pues se tenían que haber convocado elecciones inmediatamente sin previamente él ser presidente.
Y se está llevando el país al borde de una situación extremadamente explosiva. Claro, es decir, se pelean y
pero
tal.
Pero hay un detalle que a mí me lleva a pensar que posiblemente asistamos a cambios inesperados pronto, y es el hecho de la escueta victoria de Maduro. Vamos a ver, puestos a hacer un pucherazo, pues lo haces bien. Y dices, Maduro ha sacado el 90% de los votos frente a ese traidor a la patria que es Capriles.
O
60-40.
Desde mi punto de vista, eso lo que revela es que el resultado real de las elecciones ha sido bastante demoledor en el sentido contrario.
Pero entonces, más a mi favor, para que hubieran falsificado a lo grande. Hay una explicación...
No creo que sea tan sencillo. Es decir, se habrán quitado, puesto votos aquí y allá hasta que dé. Pero cada una de esas operaciones requerirá una dificultad. Ya hemos visto que Maduro tampoco es un prodigio de habilidad.
A mí me da la sensación de que posiblemente la explicación sea que los propios popes del chavismo le han dicho a Maduro, sí, ganas, porque al fin y al cabo eres nuestro candidato, pero vas a ganar de forma muy ajustadita, porque si ganaras de manera abrumadora, lo mismo te crees que eres Maduro, lo mismo te crees que eres el presidente, lo mismo te crees que tú tienes el mando único. No, perdona, aquí los herederos del chavismo somos todos los que estamos aquí chupando del bote. Por tanto, vas a ganar, pero tan limitadito, que sepas que dependes de nosotros. Y yo creo que por ahí van los tiros, y en estos momentos dentro del régimen chavista tampoco las tienen todas consigo. Y, por tanto, la presión exterior, y recordemos que Estados Unidos se niega a reconocer todavía a Maduro, pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?
De todas maneras, a mí, bueno, me parece que no nos tiene que extrañar esto, porque, hombre, lo de Venezuela no es una democracia, es un simulacro, esto no es una democracia. Y vamos, nada más que viendo los discursos. Primero, un señor que hereda, porque el otro ya, cuando sabe que se va a morir, le dice que es el heredero. O sea, en principio ya hereda. Eso para empezar. Pero es que luego... hay que oír los discursos, que quedan miedo. O sea, además, con una cosa pseudo-religiosa que le decía desde el cielo, que un pajarito, que bueno, una cosa que te queda, lo del pajarito ha sido
demoledor en la campaña, porque ni en el pueblo más...
Vamos, es que...
Más
es que,
retrasado del centro oscuro selvático de África, vamos, esos dichos es que se puede tomar la gente.
Es que tomar, o sea, es tomar al pueblo por imbéciles. Yo de verdad te digo que es ese hombre es que no es votable con B, pero no con V. Es imposible, o sea...
No, es una especie de parodia,
es una parodia.
Bufonesca de Chávez. Y bueno, les comentaba esta tesis de que son los propios chavistas los que han procurado que la victoria de Maduro fuera muy limitadita. Hay un artículo en Libertad Digital que se publicó hace unos días de Xavier Reyes Mateus, con el título El chavismo se impone abortando el madurismo, que creo que es una interpretación bastante inteligente de lo que ha pasado allí. Que
lo que pasa es que el corte ha sido tan ajustado que yo creo que es una operación muy arriesgada. Es decir, como plan maquiavélico me parece coherente, pero lo han hecho tan justito que el que queda muy tocado no es Maduro, sino el régimen. Es decir, puede que haya habido en cierta falta de, digamos, de la gente no ha hecho todo lo que debía hacer para que el amaño fuese bueno, ¿no? Que cierta relajación, por así decirlo, con esa intención. Pero al final el resultado es tan ajustado y el fraude es tan evidente que yo creo que les puede salir el tiro por la culata. Lo que pasa es que la situación ahora es muy difícil, porque yo creo que está claro que hemos llegado al punto en el que la población de Venezuela ha demostrado que no quiere a Maduro. Pero el partido, el chavismo, tiene todos los resortes del poder. Es decir, tiene el poder económico a través de, por supuesto, la maquinaria del Estado, pero empresas como la petrolera, y tiene el poder político y el poder militar. Y eso
pero
es muy...
déjeme usted que adivine una cosa, que precisamente ahora Maduro tendrá que empezar a repartir cuotas de poder entre los distintos sectores del chavismo, y se van a empezar a pegar de bofetadas por ver quién controla, qué sector controla los petróleos, qué sector controla otras industrias, qué sector controla el ejército. Es decir, Maduro no es Chávez, Maduro no puede controlar todo con un poder omnímodo, va a tener que ceder cuotas de poder y va a haber bofetadas entre sectores. Yo al menos es lo que confío, porque es la única esperanza que veo para Venezuela.
Yo no soy tan optimista, yo creo que detrás de esto están los cubanos, que son los que controlan la cúpula del chavismo, y mientras que los cubanos estén ahí, han hecho lo posible por ganar y van a aguantar ahí el tirón hasta que, bueno, pues hasta que se nos muera el Raúl, que es otro de los que están llegando ahí por medio de sucesiones de familiares. El problema que tiene ahora mismo Venezuela es que no es independiente de Cuba. Están con Cuba pues a partir de un piñón, y quien controla es la gente de Cuba, que es una extensión.
Resulta curioso que Venezuela esté siendo... que Cuba esté controlando Venezuela con el dinero que Venezuela les da a los cubanos del petróleo.
¿Te recuerda a que te recuerda algo?
No, en fin.
El poder político es el cubano, y es donde han montado toda la muerte de este hombre, del gorila rojo, y la sucesión de Maduro. Maduro llegó a Venezuela siendo presidente prácticamente de Cuba. Entonces, ahí, bueno, pues ahí hay ese tipo de...
De todas maneras, la crisis económica se va a llevar por delante. Yo creo que eso va a ser definitivo, porque tiene una situación de devaluación de la moneda, de una crisis muy, muy importante. Bueno. Y yo creo que no hay capacidad, ni siquiera yo creo que el gobierno este tiene capacidad para resolver nada. O sea, yo es que no veo una gente capacitada. Bueno. Entonces, la crisis económica se va a llevar...
Cuba lleva 40 años así, con una crisis económica de mucho cuidado, y ahí están aguantando...
Con ese nivel de crisis llevan más bien 20 y pico años, es decir, desde la caída del bloque soviético, con el nivel de crisis actual, y efectivamente ya están aguantando. Es que la pobreza tiene obviamente severas desventajas para el que la padece, pero para aquel que desea controlar al que la padece tiene muchas ventajas. Eso, por ejemplo, a mí me impresionó mucho en 1984, que es una inmensa novela, cómo describe perfectamente que la pobreza, la carestía, es una herramienta de dominación más de un totalitarismo. En ese momento, en ese sentido, a Cuba la jugada le está saliendo de cine.
Claro.
No, a Cuba no, perdón.
Y Hugo Chávez, esa administración de los recursos en una pobreza extrema, lo gestionó, nos guste o nos disguste, lo gestionó bastante bien. Le salió bastante...
Pero en ese mismo sentido, al final, Chávez lo que está haciendo es subvencionando... Chávez, el chavismo, lo que ha hecho y está haciendo es subvencionar la pobreza. Uh-huh. Es decir, se mantiene a la gente al borde de la inanición porque ahí está controlada y ahí depende de ti. Y no se la favorece que sea productiva, sí, y que salgan ellos por sí mismos de esa pobreza, sino que lo que se hace es subvencionarla de forma que les mantiene ahí, digamos, lo justito para que no se mueran de hambre. Sí,
sí. Yo estoy de acuerdo con esa tesis, vamos, estoy de acuerdo.
Por cierto, tienen ustedes en elpaís.com una entrevista, un diálogo digital con Joanny Sánchez, la bloguera disidente cubana que ayer respondía a las preguntas de los lectores del País. Permítanme que hagamos una pausa publicitaria. Vamos con la opinión de los oyentes, rematamos la tertulia y luego la entrevista con don Julio Anguita.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Seamos sinceros. Esta cuña no es para contarte que tu coche es el Mercedes Clase C200 CDI Sport, porque hace tiempo que tú ya te fijaste en él, sino para contarte que este es el mejor momento de comprártelo. Llévatelo con la mejor financiación y totalmente equipado con acabado deportivo, faros Visenon, navegador y Partronic. Es el momento de tener un Clase C.
Infórmate de las ofertas de financiación en www.motormecha.mercedes-benz.es o en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid.
Come en Madrid a precios de Galicia en los restaurantes Los Montes de Galicia. Disfruta de nuestros menús especiales para grupos a partir de 26,50 euros más IVA. Restaurantes Los Montes de Galicia. El placer de comer. En el barrio de Salamanca, calle Azcona 46. Y en el barrio del Pilar, calle Antonio López Aguado 10. Losmontesdegalicia.com 91-355-2786.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estados Unidos celebra la captura del segundo joven checheno acusado de ser autor, junto a su hermano fallecido, del atentado en la Maratón de Boston el pasado lunes. En torno a las 3 de esta madrugada hora española, Sokar Sarnev ha resultado herido en un tiroteo y se encuentra en estado grave. Estaba trincherado en una barca situada en el patio de una vivienda. Reacciones en Estados Unidos. Alicia González, buenos días.
Buenos días. Lo más impresionante es la reacción ciudadana. Cientos de banderas y cantos del himno estadounidense han tomado las calles cuando las miles de personas recluidas durante horas en sus casas conocían la noticia a través de los propios policías. Júbilo y vítores especialmente a los grupos especiales de seguridad después de conocer la noticia en las redes sociales. La policía de Boston lo celebra señalando que se acabó el terror y la caza ha terminado. No obstante, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha destacado que quedan muchas dudas por resolver sobre este caso y ha pedido no precipitarse sobre las motivaciones de los hermanos Sarnev, a los que los primeros indicios relacionan con el islamismo radical. Obama felicitaba también a los ciudadanos.
Esta noche nuestra nación está en deuda con el pueblo de Boston y con el pueblo de Massachusetts. Tras un ataque perverso contra su ciudad, los bostonianos han respondido con firmeza y determinación. han cumplido con su parte como ciudadanos aliados en esta investigación. La policía de Boston y la policía estatal y la policía local en todas las localidades de Massachusetts han respondido con profesionalidad y valentía durante 5 largos días.
Obviamente la captura del segundo terrorista del maratón de Boston es hoy el principal protagonista en la prensa, no en la de papel porque la noticia pilló al cierre de los periódicos y no ha llegado hasta las segundas ediciones, así que comenzamos con la prensa digital. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La captura, como dices, del segundo sospechoso de los atentados en Boston es noticia hasta ahora en todas las portadas digitales. En nuestro diario, en la red, en libertaddigital.com, podemos leer que tras horas de búsqueda el segundo terrorista fue finalmente capturado anoche por la policía y los vecinos lo celebraron con los agentes en la calle. El Mundo.es cuenta que se encuentra hospitalizado en estado muy grave hasta ahora y en ABC.es detalla cómo tras ese tiroteo que le dejó herido, el terrorista estuvo atrincherado en un bote en el patio trasero de una vivienda. Vamos ya con las portadas en papel. El País habla hoy en su primera de la dimisión del político italiano Pierluigi Bersani, apunta a la cabecera del grupo Prisa que el anuncio ha ocurrido tras el motín de sus diputados. El Mundo, por su parte, destaca entre sus titulares de portada: Torres Dulce ordena acusar de colaborar con ETA en el Faisán. ABC titula en su primera: un fundador de Convergencia diseña un ejército para Cataluña. La Gaceta, por su parte: Interpol investiga los negocios de Jordi Pujol Ferrusola en Argentina. Y ya por último, en libertaddigital.com, de nuevo podemos ver las impactantes imágenes de la grave cornada que recibió ayer el Juli mientras toreaba en la Plaza de la Maestranza en Sevilla.
Gracias, Esmeralda. Además, aquí en España hoy el Gobierno presenta las medidas relacionadas con los trabajadores autónomos que van a ser aprobadas el próximo viernes dentro del nuevo paquete de medidas del Ejecutivo en Consejo de Ministros. Fátima Báñez, la ministra de Empleo, se va a reunir con los representantes de las principales asociaciones del sector de los autónomos. Y en el exterior, muy pendientes de los resultados de ese terremoto trágico en China. El número de fallecidos por ese terremoto en la provincia de Sichuan asciende ya a 71, según informa la agencia oficial del régimen comunista chino. Y en Italia, por su parte, está previsto que a esta hora dé comienzo una nueva votación para elegir al sucesor del presidente de la República, Giorgio Napolitano. Además, el Partido Demócrata, liderado hasta ayer por Pierluigi Bersani, ha anunciado que va a votar en blanco después de la dimisión de su líder, Verónica Jorro. Buenos días.
Buenos días. 53 días después de vencer por la mínima las elecciones generales y no haber logrado aún formar gobierno, el secretario general del Partido Demócrata, Pierluigi Bersani, presentó anoche su dimisión. Esta decisión la ha tomado tras no resultar elegidos ninguno de sus dos candidatos a presidente de la República, Franco Marini y Romano Prodi, como consecuencia de las divisiones internas de su propio partido. La renuncia de Pierluigi Bersani se formalizará una vez que sea elegido el sustituto de Giorgio Napolitano.
Es Radio.
Y en los deportes, Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. En Fórmula 1 ya tenemos en disputa la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. En los anteriores, Raikkonen marcó el mejor tiempo con Fernando Alonso cuarto. A la una dará comienzo la sesión de calificación y ya a esa misma hora está previsto que comience la semifinal del torneo de Monte Carlo entre Rafa Nadal y el francés Onga. Escuchamos al tenista español.
Soy consciente que juego contra uno de los mejores y estoy motivado para ello. Espero estar bien y poder competir al 100%.
Vamos a acabar con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy sábado viento que va a ser especialmente fuerte en la costa andaluza, Galicia, Baleares y Pirineos. Los cielos en general van a estar poco nubosos, aunque hay probabilidad de ligeras lluvias en el Cantábrico y en el área del Estrecho. Las temperaturas van a variar poco durante el día, aunque van a descender de nuevo por la noche de este sábado. Es todo por nuestra parte. Siguen en compañía de Luis del Pino en Sin Complejos y no olviden la próxima cita con la información aquí en el radio en menos de una hora, cuando sean las 11, serán las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Primer circuito nacional de pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. Ya puedes inscribirte en cualquiera de las 33 pruebas repartidas por toda España que componen el circuito nacional de pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. Toda la información, bases del circuito, pruebas, calendario, sedes, regalos y sorteos la puedes encontrar en puntodeset.com, página oficial del primer circuito nacional de pádel trofeo Agua Sierra Cazorla. Un circuito de pádel amateur de alcance nacional como nunca antes habías visto.
Inscríbete ya en puntodeset.com.
Este fin de semana de 1 a 2 cerramos la mañana de Es Radio con Historia.
El sábado, el reinado de Felipe III, la difícil herencia, es el libro que nos presenta Eduardo Ruiz de Burgos. Para el domingo, desayunamos con partículas, hablamos de física cuántica con Sonia Fernández Vidal. También nos acompañan las chicas del calendario y Carlos Gil Andrés nos propone 50 cosas que hay que saber sobre España. Aprovechamos el libro de Pascual Serrano, La comunicación jibarizada, para reflexionar sobre el empobrecimiento y simplificación del lenguaje en nuestros días. Este es el cierre de la mañana del fin de semana de 1 a 2 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Track Store. Camiones usados y servicios de Mercedes-Benz. Vehículos de ocasión de todas las marcas y modelos con garantía y asesoramiento de nuestro personal especializado. Si lo que desea es vender su camión, nosotros se lo compramos. Visítenos en nuestra web www.trackstore.com. Track Store es otra forma de comprar camiones de ocasión.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Diez y siete minutos, 9:07 en las Islas Canarias y empezamos con la hora más importante de Sin Complejos, que es la hora donde escuchamos la opinión de los oyentes que nos trae, como no, don Mariano Alonso. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Por supuesto, la opinión de los oyentes hoy, como no podía ser de otra manera, centrada en primer lugar en Boston, todo lo ocurrido esta fatídica semana con la buena noticia de esta madrugada de la detención de uno de los dos responsables, el otro fue abatido en un tiroteo, y también los comentarios que has hecho en el editorial comparando la situación con el 11M.
Hay que ver la diferencia entre Estados Unidos, un país que tiene claro lo que es un terrorista, y España, que no lo tiene claro. Allí, en 5 días, han detenido a un asesino terrorista.
Estuve viendo el resumen de prensa de los periódicos españoles hoy en referencia a la detención del terrorista en Boston. Escasos era en los periódicos que no aparecía la palabra caza al hombre. Caza al hombre. ¿Se imaginan ustedes por un momento que aquí la policía cercara una ciudad, digamos, como hizo la policía en Boston? ¿Cuánto tiempo tardarían a través de la red en convocar los de turno, concentraciones y manifestaciones ante la sede del Partido Popular?
Magnífico su editorial, don Luis del Pino. Pero tenga usted en cuenta una cosa. En España, la mitad de la población estaba deseando ser engañada. Claro, así lo tienen muy fácil en este país de borregos. Y un abrazo enorme, enorme, enorme para Gabriel Moris.
Buenos días. Están hablando del tema de Boston y de que la policía ha sido muy eficaz. Evidentemente ha sido muy eficaz la policía y lo ha hecho extraordinariamente, pero la policía ha contado con el total y absoluto y completo apoyo incondicional de todos los ciudadanos, con independencia de sus ideales o sus ideas políticas.
Pues sí, pues sí. Muchas diferencias entre Estados Unidos y España, pero vamos, yo no pierdo la esperanza de que algún día en España podamos tener una democracia, cosa que todavía no tenemos, pero bueno, yo es que soy patológicamente optimista.
Otro oyente, Luis, no está de acuerdo con tu opinión expresada sobre la política lingüística a cuenta del decreto Bauzá para Baleares, que acaba con la inmersión obligatoria en catalán y que impone una escuela trilingüe, es decir, catalán, español e inglés.
Señor Luis del Pino, no estoy de acuerdo en lo que usted dice en relación al idioma español, catalán, o vasco, o gallego, o el que se quiera. No, ese es el error que hay en España. El español es obligatorio aprenderlo. Es obligatorio porque es el idioma oficial, el idioma que hablamos prácticamente todos los españoles.
No, perdone usted, pero no. La Constitución no establece la obligación de aprender el español. Establece la obligación de saberlo, que es muy distinto. Entonces, a mí, el que un español aprenda el español, pues viendo la tele o comprando cómics o hablando en su casa en lugar de en el colegio, pues no me preocupa. Es decir, si hay padres que quieren que sus hijos estudien exclusivamente en vasco, pues ellos sabrán lo que hacen. No es mi problema. Al final, pues sus hijos tendrán que saber español, sí, pero de todas formas la obligatoriedad de saber el español que la Constitución impone, pues es simplemente una obligatoriedad de carácter teórico. Es decir, a quien protege es a la administración. Básicamente lo que se está diciendo con eso es la administración solo tiene la obligación de atender a los españoles en español. Quien no sepa español, pues es su problema, allá él. Exacto, el asunto es una cuestión de libertad y es una cuestión de entender que la educación es para educar a los niños, para que los niños aprendan materias. No es para adoctrinar ciudadanos, no es para hacerlos buenos españoles, no es para hacerlos buenos catalanes. Es cuestión simplemente de enseñar a los niños. Y por tanto, que cada padre elija la lengua que le dé la gana. Y es más, los estudios demuestran que los niños que aprenden en su lengua materna, sea esta el catalán, el vasco, el árabe o el español, pues aprenden mejor que los niños a los que se les obliga a estudiar en una lengua que no es su lengua materna.
Hay un tema que aquí yo creo que perdemos muchas veces el foco, que es que la imposición es siempre imposición. Y si damos por buena una imposición, pues estamos abriendo la puerta a todas las demás. Es decir, si el Estado tiene la capacidad de decidir en qué lengua deben estudiar nuestros hijos, también tendrá la capacidad de decidir si hay una educación para la ciudadanía que les adoctrina lamentablemente, o miles de cosas más. Es decir, si le queremos dar, como yo creo que es lo óptimo, la libertad a los padres para elegir qué educación queremos para nuestros hijos, porque al fin y al cabo somos A, probablemente los que mejor lo sabemos, y B, los que tenemos esa responsabilidad, y si nos equivocamos, pues será un problema nuestro, esa libertad tiene que ser lo más completa posible, y pasa por el idioma, y pasa por si queremos darle una educación religiosa a una religiosa, y pasa por si queremos enseñarle pues que el capitalismo es malo y las empresas asesinas, o que, bueno, pues que la sociedad occidental es el modelo que nos parece más óptimo.
Bueno, yo creo que hay que conocerlo, pero es que eso, como usted muy bien ha dicho, quiere decir que la administración tiene que utilizar la lengua del país. Y yo quiero recordar aquí que hace como 2 años yo leí una noticia en El Mundo de una jueza que le habían mandado una sentencia o algo, le habían mandado algo, algún un dossier de Balear. O sea, era una cosa de un ayuntamiento dirigido, el alcalde era del PP. Y entonces el alcalde le contestó a la jueza, porque ella le dijo que le tradujeran eso porque no lo entendía. Y el alcalde le dijo, muy airado, que no, que aprendiera el idioma, que no le podía, que en español que se apañara. Entonces, claro, esto de la administración es que es muy relativo, porque hay sitios donde la administración no está en español y no tiene la gente derecho a eso. Entonces, bueno, yo creo que esta señora no le falta cierta razón, no, en el sentido de conocerlo, pero claro, ¿cómo se va a conocer si realmente no te dan opciones de conocerlo?
No, un momento, lo que está usted poniendo no es un caso donde es que las personas no sepan español. En España todos al final aprenden español de una manera o de otra. Lo que está usted poniendo es el caso de estamentos inferiores de la administración que incumplen con su obligación de utilizar el español. Ya. Eso es otra cosa. Ya. Por supuesto que esta señora tiene razón en que en lo que se refiera a que todas las administraciones deberían garantizar la atención en español a todos los españoles. Porque si, por ejemplo, a mí me destinan mañana a un pueblo de Gerona, pues oiga, yo tengo que tener derecho a que mi hijo estudie en español, a que la administración me atienda en español, porque es un territorio español aquel en el que estoy. Claro que tengo que tener derecho a eso.
Otra opinión sobre una noticia de esta semana, más bien un requerimiento a que nos pronunciemos sobre una noticia de esta semana, la sentencia sobre la famosa huelga de los controladores aéreos que exoneraba a Aena de responsabilidad, dice esto una oyente.
Me ha extrañado mucho la falta de comentario a la noticia de hace 2 o 3 días sobre la sentencia dada por los tribunales a la demanda que interpusieron los afectados en aquella tan cacareada y supuesta huelga salvaje atribuida a los controladores aéreos. Estoy intentando escuchar opiniones en los medios, pero todo el mundo calla. ¿Qué pasa, Luis? ¿Que no nos dices nada? ¿Es que ya no es momento oportuno? ¿Ya no interesa? Muchas gracias. Me gustaría oír tu comentario, Luis.
¿Qué pasa, Luis? Hombre,
pues yo he hecho el comentario a las sentencias, porque ha habido un par de ellas en estos últimos días, y he hecho los comentarios correspondientes a través de las redes sociales, donde suelo comentar las noticias del día, pues prácticamente todos los días. Pero bueno, como es una noticia de hace días, no lo hemos comentado hoy en esta tertulia. Ha habido dos sentencias, básicamente. Una de ellas que exoneraba a Aena de pagar toda compensación a los afectados por el tema de la huelga de controladores, que eso, bueno, pues más que nada una sentencia que determina quién tiene responsabilidades económicas sobre el asunto y que por la cual Aena se libra de pagar esas compensaciones. Y ha habido otra sentencia contra los... perdón, no sé si se ha llegado a la sentencia, pero la Fiscalía ha retirado los cargos que en su día se presentaron contra los controladores de Santiago de Compostela por el tema de la huelga. Inicialmente se les había acusado de sedición, de que habían aquí dado casi un golpe de estado aéreo en el país. Bueno, pues al final la Fiscalía resulta que ha retirado todos los cargos contra esos controladores. Vamos, aquello fue la declaración de un estado de alarma ilegal. Y de nuevo, pues otro ejemplo más de cómo en España vale todo. Te cogen, te restringen los derechos constitucionales declarando un estado de alarma ilegalmente y no pasa nada, ¿no? Pero bueno.
Sí está pasando, que efectivamente algo de razón pueda tener la oyente, porque ahora mismo Aena ha pasado a la clandestinidad.
Aena, ¿en qué sentido?
No existen los medios de comunicación desde hace unos meses, y desde que se está siguiendo el objetivo que marcó Zapatero en su momento y que el gobierno de Rajoy está siguiendo pues de forma prácticamente exquisita, ¿no? Es que está privatizando Aena, están desmontando Aena. Ahora mismo ya están saliendo los 1.500 primeros despedidos, entre comillas, voluntariamente. Toda gente mayor de 55 años, o sea, la gente más experimentada y que podría, pues de alguna manera, o que pueda saber más de Aena como una empresa pública, y la están desmontando con la anuencia y con la quiescencia de Comisiones Obreras y de UGT, que están...
¡No me diga! ¡Qué cosa tan rara!
Que están participando, pues, en estos ERES y en estas prejubilaciones.
¿Comisiones Obreras y UGT participando en ERES? No, hombre, no. ¿Cómo no es posible?
A lo mejor me estoy equivocando. Y ahora mismo Aena no está hablando de Aena, porque lo que están es desmontándola para privatizarla, pues vaya usted a saber a quién, a qué manera. Alguna relación tendrá, y esto ya hablamos en su día, con todo este asunto que de Iberia, la T4 y de dejar a la British Airways nuestra maravillosa T4.
Bueno, y el último mensaje, en unos minutos vamos a tener una entrevista, yo creo que muy interesante, con Julio Anguita. Yo desde luego no me la voy a perder, y hay un oyente que no está tan de acuerdo.
Pero bueno, don Luis del Pino, ahora va a traer usted a don Luis Anguita, o como se llame. Pues mire, aprovecho la ocasión para quitar la radio.
A ver, pues, ¿qué podemos hacer para que esta oyente, en fin, se mantenga la escucha?
Pues hombre, yo creo, querida oyente, permítame que trate de convencerla de no quitar la radio. No, Julio Anguita, pues es una persona con la que yo tengo enormes diferencias ideológicas. Bueno, pero es una persona que, en primer lugar, es honesta. Es decir, entró en la política hace muchísimo tiempo y, a diferencia de muchos otros, no se ha forrado. En segundo lugar, es coherente, defiende las cosas en las que cree, argumentándolas y tratando de explicar racionalmente por qué las cree. Y en tercer lugar, y lo más importante, es respetuoso con el que no opina como él. Es decir, don Julio Anguita pues cree en el Estado democrático y respeta la discrepancia de opiniones. Pues para mí eso es suficiente. Yo puedo discrepar de don Julio Anguita, pero vamos, defenderé a muerte su derecho a opinar como le dé la gana, igual que sé que él defendería mi derecho a opinar como yo quiera. Y le recuerdo que Julio Anguita, cuando fue alcalde de Córdoba, ganaba por porcentajes abrumadores. ¿Por qué? Porque le votaba gente que estaba de acuerdo ideológicamente con él y muchísima gente que estaba en desacuerdo ideológicamente con él, pero que estimaba en él, pues eso, su coherencia, su respeto por los demás y su honestidad.
Y cultiva algo, si me permite, sí, que por lo menos a mí me gusta mucho, ¿no? Y cultiva la incorrección política, que yo creo que ahora es tan necesaria.
Pues sí. Bueno, doña Nuria.
Estoy.
¿Qué pues dicen a través de las redes sociales los oyentes?
Julio Anguita. Dice Arturo, dice, a mí Julio Anguita me parece buena persona y creo que de eso se trata. Al fin y al cabo, todos somos personas y luego nos ponemos las etiquetas de liberales, socialistas, etcétera. Yo votaría mucho antes a Julio Anguita que al PPOE. Yo voté a Mariano Rajoy dos veces y el resultado no ha podido ser peor, dice Arturo. Y también Ricardo dice, en cuanto a lo de llevar a Julio Anguita, un gran acierto, aún no siendo yo de izquierdas, es el único coherente y sensato que hay en la izquierda, todo un caballero educado y culto, por lo tanto incomprendido por la izquierda paleta que padecemos. Eso nos decían Ricardo y Arturo.
Es que, don Julio Anguita verdaderamente es de izquierda, con lo cual se puede... en llegar a hablar con él y llegar a un punto intermedio. Quienes han estado gobernando este país durante 8 años, los zapateros y sus secuaces, vamos, de izquierda no son, o sea, serán otra cosa. Cuando le entrevisté la última vez a Julio Anguita en noviembre de 2009, pues dijo una frase que la verdad es que tuvo bastante éxito en internet. Me dijo en aquel entonces: si me quiere usted insultar, llámeme progre. Dice, yo no soy progre, yo soy rojo. ¿Qué más, doña Nuria?
Pues a ver, antes de que se me pase, hoy felicitamos el premio a la oyente madrugadora, la más madrugadora a través de Facebook. La primera en darnos los buenos días ha sido Rosana Chust. Así que, Rosana, hoy te llevas el premio, que consiste en felicitar por madrugar tanto. Oye, un sábado tiene mucho mérito, no me digas, Luis.
Somos un medio modesto y tampoco podemos premiar con mucho más que nuestra felicitación.
Nuestro cariño.
Pero bueno.
Bueno, dice Francisco Javier González, dice, tanto loa usa, empieza a resultar empalagosa. Vamos a morir ahogados en maple syrup. O sea, en sirope
de arce. Pues, hombre, no, yo loa usa... porque es que tienen muchas cosas loables. Fíjese usted, por ejemplo, el nivel impositivo que tienen. O sea, en Estados Unidos, los americanos, no sé, habrían colgado a Montoro de los pies si se hubiera atrevido a subirles los impuestos hasta el 50%.
Estaría en un atolón de Hawái esperando que el volcán saltase y se lo llevase por delante.
Y a cambiar las devoluciones de miles de autónomos de diciembre a enero para que salga el déficit bien.
Sí, alguien, yo creo que en Estados Unidos alguien se dedica a hacer trampas contables de esa manera para ajustar el déficit. Que alguno, la que le montan,
algunos todavía lo estamos esperando, ¿eh?
Uno mira a Estados Unidos y hay cosas que te gustan y cosas que te gustan menos, ¿no? Pero hay muchas cosas que te gustan, hay muchas cosas que querrías para tu país, menos en mi caso. En cambio, miro Cuba y no me encuentro nada que yo quisiera para mi país. Bueno, el clima y las playas y esto, pero obviamente el café. El café, yo soy más del portugués, pero bueno. Pero no hay
café,
nada.
¿Café portugués? Sí.
Muy bueno, sí.
Ah, no lo conozco, el café portugués.
¿De toda la vida?
¿De Portugal o de Brasil?
Bueno, pero digamos el café que se vende en Portugal, bueno. que
es... El brasileño, claro.
Quería yo abrir este melón.
De todas maneras, yo creo que Estados Unidos lo que tiene, en ese sentido, con todos los defectos que pueda tener, que probablemente hay una parte de la cultura que a nosotros no nos guste, pero tiene una democracia que responde más a tal nombre. Porque, bueno, es un país que sí, que se ha constituido así, y eso es de admirar. Tienen, por ejemplo, separación de poderes.
¿Qué cosas,
okay,
eh?
Separación de poderes, que esto no sabemos nosotros lo que es la separación de poderes.
Pues, sí,
pues siguiendo en esta línea, dice Divara, dice, yo tampoco estoy de acuerdo con tanta loa a Estados Unidos, especialmente si va acompañada de desprecio a España. Si aquí la policía hubiera acribillado a tiros a un sospechoso, y subrayo lo de sospechoso, nos estaríamos echando las manos a la cabeza. Y luego añade también Divara, dice, no somos un país cainita, Carmelo, los cainitas son los políticos y los medios de izquierda. Recordemos el numerito que le montó Pachi López a Rajoy en el funeral de Isaías Carrasco, 2 días antes de las elecciones generales de 2008. La derecha española no es cainita, la derecha española está, no sé cómo decirlo, castrada.
Yo, solo una precisión, ha dicho esa oyente que no le gustan los desprecios a España. Oiga, no, yo a España, cualquier cosa menos despreciarla. Yo lo que siento por España muchas veces es una especie de enternecido sollozo. Pero desprecio, pues en absoluto. En todo caso, desprecio contra los que nos gobiernan, que como decía don Gabriel Moris, no solo nos roban, sino que además nos mienten. Pero eso no es un defecto de España, es de los que nos gobiernan.
Señalar lo que consideras honestamente defectos de tu país, de tus instituciones, de tu sociedad, yo creo que es lo más honesto que puede hacer alguien que, como es nuestro caso, pues tiene acceso a unos micrófonos en los que esa opinión puede llegar a mucha gente, ¿no? O a una plataforma en la que escribes o lo que sea. Yo creo que ese es mi mejor deber como periodista. Si yo estuviese aquí, lamiéndonos el lomo unos a otros, pues haríamos un flaco servicio, porque eso no es lo que pensamos y no es lo que yo realmente y honestamente pienso que es la realidad. No se trata de despreciar a España, se trata de ver cómo podemos
hacerla mejor,
un poquito, en nuestra muy modesta posibilidad, hacerla mejor. Y respecto a lo del cainista y el ejemplo que nos pone, es que sí, de acuerdo, el comportamiento de Patxi López es una vergüenza. Pero en un país en el que ese cainismo no estuviese muy enraizado, eso no se premiaría en las urnas como ocurrió ganando el PSOE de las elecciones, sino que se castigaría. Yo entiendo que sí, que las responsabilidades de aquellos que lo promueven, y en muy especial de la política y también de muchos medios de comunicación. Pero eso la sociedad debería ser lo bastante adulta y madura para rechazarlo. Es decir, que aquel que se presentase con esa forma de comportamiento, pues recibiese una crítica, vamos, recibiese un rechazo frontal, y no es eso lo que ocurre. Pero oiga, no es eso lo que ocurre, qué lástima, yo lo siento mucho, ojalá ocurriese eso. Es decir, ojalá mi país, que yo pues le tengo el cariño normal, no tuviese eso, esas cosas que yo considero defectos. Vamos a intentar entre todos cambiarlas.
Dice Manuel, todos los españoles de bien estamos con usted, don Gabriel, y con todas las víctimas del terrorismo. Seguimos queriendo saber la verdad del 11M. Un abrazo. Y Rosana Chust, que era la oyente más madrugadora, dice, he firmado, pero no tengo ninguna esperanza que lo reabran. Aquí hay justicia, no hay justicia, hay politiqueo, y no entiendo por qué al Partido Popular no le interesa averiguarlo.
Pues, ¿puede servir de algo el que reunamos decenas de miles de firmas exigiendo la reapertura de las investigaciones del 11M? Pues no lo sé. Por lo menos para sacarles los colores a algunos, sí. Para algo más, pues habrá que verlo, pero desde luego lo que no servirá de nada es no hacer nada, ya que Gabriel Moris ha dado el paso de hacer esa petición a la ciudadanía para que se sumen a la petición del gobierno. Pues vamos a ver si conseguimos algo, ¿no? Por cierto, les recuerdo a todos los oyentes cómo pueden firmar. Entren ustedes en Google y ponen Gabriel Moris, petición al gobierno, y les saldrán ahí los enlaces que les llevan a una página de change.org donde tienen ustedes la petición y pueden sumarse. Y por cierto, ya está a punto de llegarse a las 3.000 firmas.
Sí, ha habido algunos oyentes que han llamado por teléfono a la centralita de radio diciendo que no podían firmar, y es verdad que con el navegador Firefox da problemas. Claro. Con el Chrome sí que se puede firmar. Yo el Explorer ya no lo he probado.
Pues si no pueden ustedes probar con algún, con el navegador habitual, prueben ustedes con otro.
Con Chrome. Bueno, dice David, puede ser una casualidad, pero en la película La noche más oscura, sobre la captura y eliminación de Bin Laden, cuando hacen un repaso a los atentados, no aparece por ningún lado el 11M, y eso que están todos los conocidos, incluidos los últimos, en Londres.
No es ninguna casualidad. Si repasan ustedes las intervenciones de los presidentes americanos, Bush, Obama, etcétera, ninguno, en ninguna intervención, ha mencionado nunca el 11M al enumerar los atentados cometidos por Al-Qaeda. Por una sencilla razón, porque saben que el 11M no fue un atentado de Al-Qaeda. Por cierto, tampoco fue un atentado de ETA.
Ernesto pide escuela privada y cheque escolar, que cada padre lleve a sus hijos a donde le dé la gana.
Pues sí, yo voto por eso. Efectivamente, libertad de educación, libertad de la lengua de enseñanza, libertad del colegio al que llevas a tus hijos. Si hay alguien que quiere que su hijo estudie, pues no sé, 100% en vasco, y además que le imbuyan de las doctrinas de Karl Marx y Engels, pues me parece estupendo que hagan un colegio donde se dé esa especie de doctrina. A mí no me molesta que cada padre eduque a su hijo, y cuanta más disparidad de educaciones haya en un país, más probable es que ese país se adapte a las cosas. La variabilidad mejora la competitividad de los países y de las especies.
Un último mensaje de Facebook y un par de tweets. Dice Ana, dice, garantizar comidas la Junta de Andalucía. Primero podían liquidar la deuda vencida con las empresas que hoy día dan de comer en los colegios públicos andaluces. Claro que las que ya han quebrado por no poder soportarlas ya nunca cobrarán eso que se ahorran. ¡Qué cara más dura!
Pues tiene toda la razón.
Sobre el nuevo decreto. Y en Twitter, Rim decía, que no se espanten los contertulios con Maduro y su pajarito, que al paso que va a España, Ada Colau será una opción factible. También nos decía Rin, en Andalucía.
Por cierto, una cosa muy curiosa. Hoy en elmundo.es pueden encontrar ustedes un vídeo de cuando Ada Colau era actriz de una serie que se llamaba 2+1. Y aparece 3. En Antena 3.
La noticia ya se daba ayer en Libertad Digital, sin vídeo, eso sí.
En RIM dice, en Andalucía tenemos maduros desde hace 30 años, los pajaritos y las visiones ahora las aportan los gordillos y compañía. Eso a través de Twitter.
Gordillo más que pajarito es pajarraco, ¿eh? No.
Misca Gris dice sobre Madina, dice, y encima con el bagaje de experiencia que tienen de la sociedad, ¿qué saben de ella? ¿Alguna vez han realizado algún trabajo? No, lo que estamos viendo es que, como estos expertos de las nuevas generaciones que desde niños trabajan para los partidos, empiezan a enseñarse.
Pues sí, yo creo que es una de las cosas más tristes que hay ahora mismo en los partidos políticos. Empiezas con 17 años a ser aparatchik y terminas con 85 siendo aparatchik y, por supuesto, sin haber sido jamás ciudadano de a pie, ¿no?
Así no... Están totalmente alejados de la realidad. Es una persona que no está nunca en la sociedad, trabaja, hace una actividad, sabe lo que es la vida, el mundo real.
Son profesionales de la política, y ya no profesionales de la política, sino que son profesionales de los partidos. Entonces se mueven como con una habilidad tremenda en ese tipo de burocracias que se montan los partidos. Desde los 17 años ya empiezas ahí a tragar, ya ves cómo funciona eso, pues salen unos seres pues realmente... realmente, bueno, muy anticiudadanos, no están al punto de...
Se les ha olvidado el color de las aceras de tanto ir al coche oficial.
Es el camino de una secta que te absorbe desde tu más tierna infancia, casi, y te aleja de todo aquello en la sociedad que no sea tu secta. Y así realmente vemos como esos políticos, y Madina es un buen ejemplo de ello, tienen un sectarismo atroz. Realmente son gente extremadamente sectaria.
Bueno, una última cosa, doña Nuria.
Venga, de Twitter nos decía David, dice, buenos días, muy mal, don Luis, por sus felicitaciones al PP. El catalán no tiene lugar en Baleares, la lengua oficial de Baleares es el mallorquín, completamente diferente y anterior en siglos al catalán.
Yo es que soy muy respetuoso con la ley y el Estatuto de Baleares habla del catalán, claro. No habla del mallorquín. Entonces, si los baleares, los habitantes de las Islas Baleares, quieren otra cosa, pues que hagan un nuevo estatuto. Mientras tanto, pues oiga... La ley es la que es.
Y a Víctor Aragonés es lo del PSOE, le parece una obra de Shakespeare y solo falta la muerte del rey Rubalcaba y el matrimonio con su esposa.
Bueno, muchas gracias, doña Nuria. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos con la entrevista del día.
Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz.
Hay canciones que, aunque pasen los años, cada vez que las escuchamos nos vuelven a emocionar, como estas baladas de nuestra vida.
Está llamando a mi puerta el amor.
Las 50 canciones lentas más bonitas de nuestra música, se lo aseguro, están en esta colección de 3 discos en exclusiva para los oyentes de Radio. Una colección que solo se vende en este número, 902-29-10-29.
Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. Yo esperaba en un portal...
Con nuestros grandes artistas como Dani Daniel, Mocedades, Alberto Cortés, Maritrini, Julio Iglesias.
Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela.
Bueno, es que están todos, Paloma, Rafael, Leonardo, Fabio, Matt Monroe, Serrat, es que, y juntos por primera vez en una recopilación cantando sus canciones en español.
Fuiste mío un verano. Solamente un verano.
Canciones románticas que nos van a recordar momentos felices a nosotros y a nuestras madres, porque se acerca el Día de la Madre y esto es un regalo precioso.
Es un regalo ideal, por ejemplo, para nuestras madres. Yo se lo he regalado a la mía, ¿eh? Se lo digo por experiencia y le ha encantado. Si quieren conseguir esta colección, tienen que llamar a este número 902 29 10 29 y mañana o pasado la tienen en casa.
Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco.
Por solo 33€ más gastos de envío. Está rebajada porque costaba 40, así que si ustedes la quieren conseguir a solo 33€, tienen que llamar al 902 29 10 29 y en nuestra web también, musicadesiempre.com.
Nunca sabré cómo tu alma ha entendido mi noche.
Tres discos, 50 canciones, todas en castellano, todas maravillosas, todas románticas. Un regalo precioso y además un regalo por pedir la colección.
Pues un regalo ideal, el regalo que más le gusta a nuestros oyentes. Un reloj de pulsera precioso. Esto se lo vamos a regalar si piden la colección Baladas de Nuestra Vida, que quedan pocas, por cierto, ¿eh? Así que hay que darse prisa en este número 902-2910-29. Que tengan suerte.
Quizá no supe hablar cuando David.
Recuerden, amigos, solo tenemos 25 relojes para regalar a los 25 primeros amigos que pidan la colección al 902-29-1029.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
He conseguido para mi cliente Luis más de 2.000 euros de un inquilino que no le pagaba.
Vaya, ¿cómo lo has hecho? Porque eso no es fácil.
Pues hablé personalmente con el inquilino y negocié los plazos de pago.
En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-22-66-66 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-22-66-66. Somos abogados.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
17, 18, 22, 24, 25, soles 1 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Julio Anguita, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está usted?
Bueno, pues bien, digamos, todo lo que cabe, bien.
Bueno, lo primero de todo, agradecerle que atienda nuestra llamada. La última vez que le entrevisté a usted fue hace ya mucho tiempo, noviembre de 2009. Y la verdad es que ya tenía ganas yo de hablar con usted, porque está usted últimamente muy activo.
Bueno, yo no he parado desde hace muchos años. Incluso cuando me vine de Jerez al coordinador general, ya lo dije, que disfruté aquella frase que cambio de trinchera, pero no de lucha. O sea, sigo siendo un luchador en otro sitio, en otro lugar, pero...
Acaba usted de publicar un libro, Conversaciones sobre la Tercera República, junto con la periodista cordobesa Carmen Reina, editado por la editorial El Páramo, donde hace usted toda una serie de reflexiones sobre lo que, a su juicio, es la república necesaria en España.
Sí, yo creo que es el primer documento, el primer libro que se plantea en España sobre un proyecto de república. Usted sabe perfectamente que todo el movimiento republicano en estos momentos gira en torno a la Segunda República, de la memoria histórica, en fin, que está muy bien, pero yo creo que hay que hablar ya de la República del siglo XXI, y entonces nos hemos atrevido los autores a plantear en un libro lo que creemos, cuáles son los contenidos que deben informar la Constitución republicana.
En una entrevista en el Diario de Córdoba hace unos días usted decía algo que posiblemente a alguien que no le conozca a usted le suene raro. Siendo usted republicano, decía que ya es hora de estar permanentemente con el recuerdo de la Segunda República.
Sí, evidentemente, porque yo que sí soy republicano, el libro en concreto habla de las dos repúblicas que ha habido en España, pero yo miro al pasado, pero para trabajar sobre el presente y el futuro. Es decir, no me quedo permanentemente viendo el pasado. Y yo creo que esto constituye simplemente una voluntad de traer un proyecto nuevo, acorde con los tiempos. Es decir, el pasado nos sirve, pero nunca para quedarnos en él.
Decía usted en su presentación en el Ateneo del libro de Conversaciones sobre la Tercera República que ni la bandera tricolor ni el himno de Riego le dicen a usted nada si detrás no hay propuestas concretas. Y en ese sentido...
Porque, sí, perdone.
No, y en ese sentido a su libro está estructurado, digamos, en torno a tres preguntas fundamentales. Sí. ¿Por qué la República? qué república, es decir, cómo considera usted que debería tener contenidos de esa república, a juicio de Julio Anguita, y luego el cómo llegar a ella, es decir, cómo se construye esa república. Me ha sorprendido que usted, para fundamentar sus ideas republicanas, se remonta no a la Primera o la Segunda República Españolas, sino a la Revolución Francesa y su idea republicana de ciudadano.
Vamos a ver, el libro es fundamentalmente un libro de divulgación. Y entonces yo quiero explicarle a la ciudadanía, al ciudadano medio, ¿de dónde tiene su origen las ideas republicanas? Y obviamente el republicanismo moderno, no diríamos el de la Edad Media, de las ciudades-estado, el moderno, arranca con la Revolución Francesa, perdón, y fundamentalmente con la Constitución de 1793 que hace la Convención, ¿no? Esas son las ideas republicanas que se reparten por toda Europa, entran en España con ciertas dificultades, y son el fundamento del ulterior desarrollo del republicanismo. Es decir, yo quiero darle al público en general una información sobre de dónde vienen las ideas republicanas.
Pero ¿cómo se compagina esa idea republicana al estilo de la Revolución Francesa con las ideas comunistas que usted profesa? Es decir, ¿cómo encaja un concepto como el de la dictadura del proletariado o la lucha de clases dentro de lo que es la democracia republicana?
Bueno, mire usted, para empezar, yo soy comunista, nunca lo he negado, pero no me dejo aerrojar en momentos históricos. Para mí el comunismo es todo movimiento que continuamente vaya superando dificultades. La lucha de clases no es un invento mío, de nadie. La lucha de clases existe objetivamente. Y como dijo un multimillonario estadounidense hace poco tiempo, la lucha de clases existe, lo que pasa es que los míos la están ganando. O sea que esa existe. Y en cuanto a la dictadura del proletariado, había mucho que discutir, porque cuando se habla de dictadura del proletariado, Marx plantea la dictadura de la burguesía, es decir, la dictadura del mercado. Fíjese que hoy es el que manda y nadie habla de dictadura, porque existen formalmente determinadas libertades, pero no quiero entrar en el debate. Lo único que quiero decir es que un comunista debe estar permanentemente luchando por superar dificultades. Ese es el mandato, diríamos, que tiene mi conciencia y mi formación comunista. Entrarme en lo concreto de qué y ahora, qué pasa, qué podemos hacer, qué podemos proponer. Y ese mandato es como un impulso. Ahí radica mi comunismo. Y, por supuesto, la República para mí no tiene sentido si no se enfrenta a los problemas que tenemos. Por eso ya muchas veces que yo pelearme o debatir por el himno de riego o la tricolor, para mí son aspectos muy secundarios.
Decía usted en la presentación, en el Ateneo, que a usted le da mucho miedo el debate sobre el republicanismo tal como se ha instalado actualmente en la sociedad, porque a la sociedad española ya se la ha engañado, ya se la ha abducido, decía usted en la presentación, dos veces, una vez con la transición, donde la democracia se presentó simplemente como lo contrario del franquismo, cuando la democracia pues tiene que tener unos contenidos.
Justamente, usted lo ha dicho, sí.
Y luego, la segunda vez que se ha engañado, o abducido, según lo decía usted, a la sociedad española, fue con la integración en Europa, y usted decía que temía que ahora se intente instalar una república que en realidad pues no sea una verdadera democracia para y por los ciudadanos, simplemente con el fin de seguir manteniendo los mismos privilegios de los mismos de siempre.
Sí. Mire usted, el poder, que no es el gobierno, si es necesario, hace uso de esa expresión príncipe de Salina y el gato pardo, ¿no? Es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Y saberlo. ¿Cómo veo yo el republicanismo en estos momentos? En estos momentos lo veo yo muy pendiente de las reivindicaciones, de la memoria, de la Segunda República. Y claro, mañana puede ocurrir que cuando el poder vea que la monarquía ya no le satisface o no sirve para sus designios, nos traiga una republiquita. Y claro, los que estemos simplemente, o los que estén simplemente pensando en que la palabra república colma sus deseos, pues tragarán con cualquier república de contrabando, de matute, ¿no? Y esa es mi angustia, porque yo creo que al hablar de república hay que plantear qué república quiere usted, la quiere y para qué. Y ese debate todavía no existe dentro del movimiento republicano. Por eso el libro intenta modestísimamente aportar ese debate. Concretemos.
Pues, sí, don Julio.
Sí,
perdón, es que creía que se había cortado. Hacía usted, bueno, en la presentación del libro, pues una enumeración de las características que a su juicio debe tener esa república y finalmente terminaba hablando de cuál es el proceso que según usted debería seguirse. Y en ese sentido usted hacía un llamamiento a iniciar un proceso constituyente. ¿Se ha hecho ese mismo llamamiento a iniciar un proceso constituyente también desde otros sectores? Por ejemplo, hace poco Unión Progreso y Democracia pidió que se iniciara un proceso constituyente, quizá no para llegar a donde usted quiere, porque lógicamente parten de planteamientos ideológicos distintos. ¿Qué pasa si en ese proceso constituyente el pueblo español pues decide que quiere pues un sistema de gobierno que no es como el que Julio Anguita quiere?
Pues mire usted, yo diría, como le voy a contar una anécdota que se contaba del gran Pepe Díez, secretario general del Partido Comunista de España, estaba en el exilio en la Unión Soviética, y se suscitó allí el debate entre ellos, ¿qué pasaría con los toros? Y había una división de opiniones, como ahora, ¿no? Que había que... Él era un gran aficionado taurino. Entonces, en aquella discusión, le preguntaron, bueno, Pepe, esto hay que hacer un referéndum, sí. Y si el pueblo español decide que no haya toros, ¿tú qué harías? Dice, pues me iría el último día a la Maestranza, saldría de ver la última corrida y me echaría a llorar. Creo que es un ejemplo de democracia perfecto, acepta el mandato popular y se echa a llorar. Por tanto, ahí, en esa anécdota me veo reflejado en ese supuesto.
Hacía usted también en la presentación de su libro pues una serie de comentarios sobre eso a lo que antes se ha referido usted de el poder, y decía usted, ojo, que el poder en España no es el gobierno pues poco más o menos venía usted a decir que era simplemente el maniquí o la vestimenta con la que el poder se presenta ante la ciudadanía. ¿Cómo?
El manijero, el capataz.
El manijero, el capataz, exactamente, usó usted esa, en la presentación esa expresión, el gobierno es el capataz del verdadero poder. Entiendo que usted se está refiriendo a poderes económicos, claro, nacionales o transnacionales, ¿no?
Sí, me refiero, mire usted, usted se ha dado cuenta, y creo que sí, ¿no?, que desde hace unos años, aquí todo lo que suene al proceso europeo de construcción, una política exterior común, unas instituciones, se ha desaparecido y solamente se habla de dos nombres, Merkel y Draghi. Draghi, cuando el entonces presidente de gobierno, el señor Zapatero, de acuerdo con el PP, la Constitución, lo hace a instancias de los poderes económicos. Pero en todos estos años... hay declaraciones de políticos, perdón, de economistas y de financieros, entre ellos Kienmeyer, el que fue presidente del Bundesbank, que plantean que los políticos deben aprender a obedecer las órdenes del mercado. Cuando Alain Ming, un asesor del presidente Chirac, plantea que el mercado es el estado natural de la sociedad, la democracia no. Y puedo decirle citas enormes donde plantea, bueno, ¿para qué vivir fuera de España? El que fue, no sé si sigue siendo, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el señor Percival, ¿no? Creo que es Percival Manglano, ¿verdad?
Percival Manglano, sí.
Sí, fue pues consejero. Bien, tuve con él un debate.
No, ya no sigue siendo consejero.
Bueno, pues tuve con él un debate en la Fundación Canal de Madrid, hará 2 años, y en un momento dice, señor Anguita, desengáñese usted, la democracia llevada a sus últimos extremos conduce a la demagogia y al populismo. Ya, la afirmación ya tiene tela, ¿no? Pero a continuación digo yo, bueno, y entonces usted, ¿cómo eso lo impide? ¿Qué mecanismos? ¿Un tribunal supremo? ¿El parlamento? Y usted, no, el mercado. Es decir, aquel hombre confesó que el mercado es el que manda. Naturalmente, si el mercado es el que manda, el corolario es, ¿y por qué hay elecciones? Simplemente para entretener al respetable. Por eso, cuando yo planteo la República u otras opciones como el Frente Cívico, el objetivo no es el gobierno, es el poder.
Una pregunta con respecto a ese concepto de los mercados, la Europa de los mercados, porque me llamó mucho la atención que en su presentación usted más o menos venía a sugerir que esa república, la que usted persigue, debería centrarse menos en la Europa de los mercados y volver su vista más a Iberoamérica. E hizo usted especial hincapié en el tema de, yo digo Iberoamérica, no Latinoamérica. ¿Por qué fue eso?
Vamos a ver, pues lo siguiente, yo creo que nosotros estamos en Europa, yo creo en la construcción de una Europa federal. En nombre de esa creencia mía me he opuesto a la moneda única, no porque no crea que Europa en un momento deba tener una moneda única, estoy de acuerdo, sino este tipo de moneda única, hecho como se ha hecho, a medida de Alemania. Y lo que ocurre es que todo el esfuerzo que estamos haciendo en el tema de la Unión Europea es necesario que baje a la mitad, verlo desde cierta lejanía, sin dejar de pertenecer, y girar la otra parte del esfuerzo hacia Iberoamérica. Es decir, un giro tremendo en la democracia, en la diplomacia española, sin abandonar esta situación, pero intentando ralentizar todos nuestros fervores, todas nuestras ingenuidades, y con una labor de ganchillo, tejiendo relaciones con Iberoamérica. ¿Y por qué digo Iberoamérica? Pues mire usted, porque la idea mía de república se plantea la posibilidad de que algún día haya la República Ibérica. Es decir, yo creo que no es descabellado pensar, y no cree usted que hay poca gente ya piensa en esto aquí en Portugal, de que algún día lleguemos a la Federación Ibérica. Y entonces, los dos elementos de lenguaje, los dos sustratos más importantes de toda, yo iba a decir, Latinoamérica, Iberoamérica, son España y Portugal, el portugués y el castellano.
Don Julio, hablando de ese tema, de esa Federación Ibérica, esa Federación Europea, teniendo en cuenta que usted remonta las raíces de su republicanismo a la Revolución Francesa, que una de las cosas que hizo fue instaurar el Estado Central Jacobino precisamente como única forma de partir el espinazo de las oligarquías locales, ¿cómo ve usted las tensiones nacionalistas en este Estado autonómico que lo que ha hecho ha sido restaurar 17 oligarquías locales?
Bueno, vamos a ver. Para empezar, el tema de que haya aquí comunidades autónomas no debe extrañar a nadie cuando conocemos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemania y un largo etcétera de estados federales que no se rompe su unidad. Luego, el problema no es la existencia de un estado de las autonomías o un estado federal, porque hay muchísimos que van viviendo, incluso donde se da el contrasentido de que en Estados Unidos en un estado hay la pena de muerte y en el otro no. De modo que el modelo no es malo, por ahora. Lo que sí es malo, los que no saben estar en esa situación. Y hay que partir, por tanto, para mí, de unos principios fundamentales. En un Estado federal, que es el que deseo para España, un Estado federal es un Estado unitario, quede claro. No es una especie de yo tiro por aquí, tú tiras por allá, sino algo querido por la voluntad de todos en una síntesis superior que se llamaría, pues, Estado federal. A continuación, otro error que se está planteando en estos días. A mí me produce francamente malestar cuando oigo decir las comunidades autónomas y el Estado español, los ayuntamientos y el Estado español, que no, señores, que las comunidades son Estado español y los ayuntamientos también, y la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco, quieran o no quieran, son Estado español. Y ahora, el tercer error. El tercer error, yo creo que ha sido por miedo de los gobiernos centrales, centrales, el tema de los nacionalismos. Porque hoy a los nacionalismos de tipo burgués, porque el catalán es un nacionalismo que viene de la época de Cambó, que siempre pactó con Madrid sacar una serie de beneficios, pero ojo, no quería romper porque necesitaba a la policía española y al ejército español a su lado para enfrentarse al movimiento obrero. Es cuestión de repasar un poquito la historia. Pues bien, ¿qué está ocurriendo? Que cuando los partidos llamados nacionales, PP y PSOE, han necesitado de apoyos parlamentarios, yo tengo buena memoria y sé que tanto Aznar como González y otros han tenido que pedirle el voto al PNV y a Convergencia y Unión. Y siguiendo con mi memoria, en el año 93, en esa tesitura, Izquierda Unida le ofreció a González lo que le faltaba, y teníamos votos suficientes para tener la mayoría, en torno a un programa que discutiríamos. Y González optó por Convergencia y Unión. Por tanto, estos partidos que tanto censuran al nacionalismo conservador de tipo burgués, en el fondo se han amarrado a ellos cuando necesitaron el voto. Y el problema que plantean en estas comunidades autónomas es que la discusión es sobre la independencia de Cataluña, del País Vasco. ¿Por qué no hacemos una lectura de clase? ¿Por qué no hablamos de las poblaciones, sus niveles de vida, cuál es el salario directo, el indirecto? Porque tiene gracia que el señor Mas se erija en portavoz de la Cataluña independiente con la misma política que tiene el PP. Y claro, mucha gente se deja llevar por el nacionalismo, unos porque lo creen, mi respeto para ellos, y otros porque creen que van a encontrar en eso la solución para sus problemas sociales. De la mano de Artur Mas jamás vendrán.
Pues, don Julio, la verdad es que me da muchísima rabia porque me tiraría hablando con usted horas y horas. Pero bueno, se me acaba el tiempo del programa. Yo le emplazo, si a usted le parece bien, a dentro de unos meses, volver a hablar con usted de temas más generales. Hoy la llamada era por motivo de la presentación de su libro. ¿Me acepta usted el emplazamiento?
Sí, sí, le acepto. Y simplemente, si me permite,
sí,
ya que me están oyendo, el libro en concreto... El libro, y lo digo, no vaya usted para que se venda, que también, pero lo importante para mí es que es la primera vez que en España se dice vamos a hablar de una república concreta, y además la tercera.
Pues ahí queda hecha esa aclaración, don Julio. Recuerdo a los lectores los datos del libro. Se titula Conversaciones sobre la Tercera República, de Julio Anguita y Carmen Reina. Editorial El Páramo, y se puede encontrar pues en los mejores comercios del sector, que se suele decir. Muchísimas gracias, don Julio, por atendernos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.
Bueno, queridos oyentes, pues esa era la entrevista con don Julio Anguita sobre el libro que acaba de publicar y que se presentaba el pasado 14 de abril en el Ateneo de Madrid. Lamentablemente se nos ha acabado ya el tiempo del programa. Tenemos que dejarlo por ahí. Hoy en LD Libros entrevistarán a don Ignacio López Bru, autor del libro Las cloacas del 11M, de la editorial SEPA. Por cierto, libro ya más vendido de esa editorial en este año y que está teniendo un éxito espectacular por el excelente resumen que hace de lo que fue aquella estafa intelectual del 11M. Un abrazo muy fuerte. Les dejo ahora con La jungla de asfalto, con don Miguel del Pino, al que ya le veo ahí en la cabina de control esperando para entrar en el estudio, y a ustedes les espero mañana a las 8 de la mañana sin falta. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.